¿Qué? ¿Tienes problemas para escuchar tus podcasts sin cortes? ¿Te falla la conexión en lo mejor del programa? Entra en wifinor.com y hazte con internet y promociones de móvil donde otros no llegan. Y ahora, disfruta de este podcast del tirón con Wifinor Telecom.
Arco FM 103.2.
Tiro al arco con Jesús García Bermejo.
Saludos, arqueros, arqueras, lunes 19 de julio. Abrimos nueva página en Tiro al Arco. Y lo hacemos para hablar de una nueva presentación, el tercero en liza, Carlos Castro, que ha sido presentado en la mañana de hoy con el reto de volver a ser ese futbolista que tanto llamó la atención en su día, ese futbolista que tanto prometía, ese jugador que tenía intrínsecamente ligado a él el gol. Pues esa es la versión que esperamos ver este año de Carlos Castro, que ha dejado declaraciones interesantes en el día de su presentación como futbolista del Racing. Además de en la presentación, también hemos estado en la primera sesión semanal de los nuestros, en las instalaciones Nando Josu, con mucha intensidad, mucha competitividad, partidillos a campo reducido. Luego nos va a hacer un balance de lo que ha sido esta primera semana de entrenamientos y la sesión de hoy, Fran Cuesta. En una jornada en la que también ha iniciado su pretemporada el Rayo Cantabria. Hoy de momento, como el Racing la semana pasada, solo PCRs, solo pruebas médicas, pero mañana vuelta al curro. Y además, sin entrenador de porteros. Os contábamos en redes sociales el viernes, bueno, pues que Javi Melchor, el que era el preparador de porteros en el Rayo, se va a marchar al Badajoz. Ha dejado al club prácticamente sin margen de maniobra. Se está trabajando ya en la búsqueda de un nuevo entrenador de porteros. De momento va a hacer las veces de preparador Chus Aguirre, provisionalmente, hasta que se decrete quién va a ser la persona designada. Pero bueno, una piedra en el camino de un Rayo que tiene muy buena pinta y que tendrá que sobreponerse a la marcha sobre la bocina de su entrenador de porteros. Con campus de verano, con buenas cifras en cuanto a abonados, 2.750 abonos en apenas dos semanas. Luego analizamos las cifras y esas noticias y esos rumores y movimientos de mercado que nos deja el fin de semana y esta jornada de lunes. Además de todo eso, de la página futbolística y racinguista con esas noticias que nos gusta repasar en el planeta fútbol en nuestra región, nos iremos a hablar un poquito de bolos, ¿eh? El viernes os presentamos ese concurso regional que prometía muchísimo y hoy vamos a hablar de nuevo de ese concurso regional. Lo ganó Óscar González por un solo bolo a Víctor González. Una finalísima increíble con récord en cuanto a números. Espectacular. vamos a tener al ganador del concurso regional del pasado sábado en una edición que quedará para el recuerdo. Hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dando buena cuenta de todas las noticias, también las polideportivas que nos deja el fin de semana y con muchas, muchas cosas que analizar. ¿Qué podéis hacer? Sumaros al menú con vuestros WhatsApps, vuestros mensajes al 630-17-86-09. 630-17-86-09. Podéis trasladarnos preguntas sobre futbolistas en concreto para Fran Cuesta, a ver qué tal se están desempeñando en esta primera semana de entrenamientos, vuestras expectativas con Carlos Castro, cuestiones a analizar en las noticias de mercado y rumores de la Primera Federación, preguntas para Óscar González, flamante campeón regional de primera categoría, cuestiones que queréis que desgranemos en la segunda parte del programa, lo que queráis, 630-17-86-09. Traguito de agua de Solares, que hoy aprieta el calor, día auténticamente veraniego el que tenemos hoy en Santander y Cantabria. Unos consejos y ponemos punto de partida a este tiro al arco de lunes.
Arco FM 103.2.
¿Las semanas de confinamiento han pasado factura? ¿Tienes mono de deporte pero no quieres lesionarte? ¡Despreocúpate! Losada y Asociados vuelve con las pilas cargadas y con todos sus servicios. Podología, nutrición, preparación deportiva, valoración biomecánica y fisioterapia, por supuesto. Con todas las medidas de distanciamiento y cita previa para que puedas acudir a nuestras instalaciones con total tranquilidad. Infórmate en losadayasociados.com o síguenos en Facebook e Instagram. Losada y Asociados, porque ahora más que nunca tu salud es lo primero. 942-550571.
El restaurante La Ventana en San Román se ha convertido en un referente para picotear con amigos y familia. Con una terraza y jardín únicos en donde disfrutar de su amplia carta de raciones o de su especial trato para los pescados. Pero si prefieres, puedes acercarte, pedirlo para llevar y probar sus platos donde tú elijas. Restaurante La Ventana en San Román de la Llanilla, junto a Corbán. Teléfono de reservas 942-33-70-35.
En Como en Casa superamos los 14 años llevándote el menú del día a tu casa o trabajo. Cada día cocinamos tres primeros, tres segundos y varios postres para que mantengas una dieta sana, variada y equilibrada. Entregas diarias y gratuitas en Santander, Bezana, Camargo, Liencres, Astillero. Y los lunes, miércoles y viernes en Torrelavega, Polanco, Barreda, Sarón, Solares, Renedo de Piélagos. Consulta nuestro menú en comoencasasantander.com, nuestras redes sociales o en el 942-038-338. Como en Casa Santander. Menú completo a recoger o domicilio por solo 8 euros.
Atención, Autos Raúl se traslada. Tenemos nueva tienda, más grande, más vehículos, más ofertas, más facilidades. Autos Raúl te espera en el polígono El Campón, en Peña Castillo, junto a la Citroën. Tenemos una financiación a tu medida. Recogemos tu vehículo como parte de pago. Más información en autosraúl.com y en el teléfono 670-753-007.
Carnicería Pascual es la carnicería de confianza que estabas buscando. Elaboración propia de salchichas, cachopos y una gran variedad de hamburguesas. Todo ello con carne procedente de ganaderías de nuestra región. ¿Aún no has oído hablar de nosotros? Ven a visitarnos a Galería San Fernando 86 junto a Rotonda de Cuatro Caminos Santander y descubre por qué quien prueba Carnicería Pascual repite. Abierto de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y sábados de 8 a 2. Carnicería Pascual. Sabor y precios sin igual.
Ventacap, ventanas de calidad. Ahora también barandillas, rejas, vallas y portillas más sólidas, duraderas y elegantes. Ventacap, sinónimo de calidad. Ventacap, expertos en aluminio, PVC y cerramientos acristalados. Visítenos en la calle Menéndez Pelayo 46, Maliaño. Teléfono 942-033-400.
Arco FM 103.2.
En Chihuahua encontrarás primeras marcas de productos de limpieza, higiene y desechables para profesionales al mejor precio.
Además de mascarillas, hidroalcoholes y todos los productos necesarios para la protección y desinfección a unos precios sin competencia. Chihuahua es la solución ideal para profesionales de todos los sectores y particulares.
CHIWAWAP, Chihuahua. Visítanos en el polígono de Candina en chihuahua.com o a través del 942 10 48 84. ¿Quieres garantías y el mejor precio de productos de limpieza, higiene y desinfección? Chihuahua. Oh, Chihuahua. I'm a little sunshine when the sun shines on the wrong day, and I believe my bed is a constant bearer of these sunshades. 'Cause I'm a little sunshine when the sunlight beckons, I wake up, oh, I won't wake up.
Tiro al arco con Jesús García Bermejo.
Bueno, pues vamos a poner en marcha este tiro al arco en una nueva semana, en semana ya de pretemporada, con esa dinámica de pretemporada a la que estamos acostumbrados en Santander, de entrenamientos, presentaciones, compromisos, eventos, con esa temporada dura, alta de deporte estival, con los bolos y el remo siendo grandes protagonistas. Menudo concurso regional que nos dejaron viernes y sábado los profesionales de nuestra región en esa primera categoría, con una final espectacular que se acabó llevando Óscar González por un solo bolo, con esa última tirada de Víctor que ha circulado el vídeo por redes sociales, en la que tiene que tirar, creo que son 5 y se queda con 3-4 para igualar, y eso es lo que le da el triunfo a Óscar González. Evidentemente hoy vamos a charlar con Óscar González, porque ganar a Víctor, que venía de 3 campeonatos consecutivos, era altamente complicado, y para muestra los marcadores que se han reflejado. Pero eso será ya en el momento de la página polideportiva. Vamos a comenzar hablando, como siempre, de la actualidad del Racing y de todo lo que trasciende a lo puramente deportivo. Y eso que hoy nos vamos a centrar bastante en lo deportivo, en la presentación de Carlos Castro, que evidentemente ha hablado de lo que todos sabemos, del futbolista que fue, del que viene siendo en los últimos años, con esa duda de qué versión vamos a tener en Santander, la del comienzo, la del final, un mix entre ambas. Bueno, esa es una de las grandes dudas de este mercado de fichajes, lo que nos puede aportar Carlos Castro. Si encontrase ese idilio con el gol, que es algo que nunca hay que descartar, porque el que tuvo, retuvo. Esto en el mundo del fútbol, la verdad es que sí que se hace bueno en muchas ocasiones, y para muestra el rendimiento que dio aquí un Dani Aquino, que parecía ya pues abandonado a su suerte en lo puramente futbolístico. Bueno, pues a ver si es verdad. Si Carlos tiene un año bueno en lo goleador, va a ser un gran año para el Racing. Si no llegan esos goles de Carlos Castro, pues pueden venir los problemas. Yo le he visto en la presentación confiado, optimista, sonriente, hablando con mucha naturalidad de las distintas etapas que ha vivido en su carrera, y desde luego esperamos que nos dé lo mejor, porque si nos da lo mejor, el Racing estará muy cerca de ese objetivo de poder pelear el ascenso. Con los goles que estoy convencido va a aportar Cedric, si Carlos aportase, fijaos, una cifra muy asumible de 8 o 10 tantos, si Cedric aporta otros 10-12, el Racing va a estar ahí arriba. Si los delanteros del Racing son capaces entre todos ellos de moverse en torno a los 20 goles, vamos a estar ahí. Pero tienen que estar en esas cifras, porque el gol, como en todas las categorías, vuelve a ser sustancial, fundamental, y en esta primera federación lo va a ser mucho, mucho más. Hoy, como siempre, estamos aquí para ofreceros un programa entretenido, informativo, divulgativo, que os acerque un poco a la última hora de los nuestros, que os acerque a la actualidad del deporte de Cantabria. Os recuerdo que lo emitimos en redifusión a las 8 de la tarde, por si os pilla este horario muy de playa y dices, joder, es que con el día que hace no puedo escuchar el programa. Lo pongo ya en duda, ¿eh? Porque se puede escuchar por el teléfono, a través de nuestra aplicación de Android, a través de TuneIn, emisoras.rg, Radio Garden, radios.es. Se puede escuchar a través de la web de Arco FM en el propio móvil. Se puede entrar en YouTube. Si tenéis la aplicación de YouTube, estamos. Y si no, a través del propio navegador. O sea, que se puede escuchar este programa y ver desde todos los puntos de Cantabria. Pero aquellos que no podáis hacerlo en directo porque tenéis otras ocupaciones, que sepáis que a las 8 suena la redifusión en el 103.2 y el resto de aplicaciones. Exactamente igual que la escucháis en directo, ¿eh? No cambiamos nada. Y también queda subido en nuestras redes sociales, en nuestro podcast, así que lo podéis consumir cuando buenamente queráis. Igual que los vídeos de YouTube, que en el momento que termina el directo quedan ahí arriba colgados, en esa nube, y los podéis disfrutar cuando buenamente queráis. Nosotros, como siempre, lo que incentivamos es no solo que consumáis el programa, sino que participéis con nosotros, que os suméis, que escribáis, que nos trasladéis vuestras opiniones. Una semana de pretemporada ya, señores, una semana de pretemporada ya. Y Fran Cuesta va a prepararnos un pequeño informe, o nos ha preparado, mejor dicho, un pequeño informe del rendimiento, valoraciones que se pueden hacer a estas alturas, con todas las precauciones y sabiendo que muchos futbolistas están a años luz de su mejor momento. Un informe, digo, de cómo están rindiendo, de qué pinta tienen, de qué tal les ve, qué les falta, en qué destacan, qué tienen que mejorar, si verdaderamente se ve que están todavía en cocción porque físicamente están lejos de su mejor versión. Vamos a abrir, como en los últimos días, con la presentación de Carlos Castro y luego vamos con el informe del entrenamiento de hoy y de esa semana de entrenamientos. Pero bueno, teniendo en cuenta que estos van a ser los dos contenidos principales de la actualidad del Racing, además de esas noticiucas que nos gusta decir y todos esos rumores de mercado, tenemos que hablar del Rayo porque han tenido ahí un problema gordo con la salida de Javi Melchor, problema que me consta ya están intentando resolver. Bueno, lo están intentando resolver desde que Javi se lo comunicase el jueves, ¿eh? Fijaos, el jueves Javi les comunica que no va a continuar empezando la pretemporada el lunes, ¿eh? Eso es un problema, sobre todo porque la estructura estaba absolutamente definida. También hay que entender a Javi, que aprovecha una oportunidad deportiva y económica que igual era uno de esos trenes que no hay que dejar pasar en esta vida, ¿no? Yo, al final, venimos hablando estos días de la importancia que tiene empatizar. Oye, este fin de semana he tenido varias conversaciones al respecto. Vivimos en un mundo y en un momento en el que el individualismo y el egoísmo se están exacerbando hasta el extremo y nos olvidamos de lo importante que es la empatía. La empatía, esa capacidad para ponerse en el lugar del otro. Pues hay que ponerse en el lugar del Racing, que se queda, o del Rayo, que se queda compuesto y sin entrenador de porteros. Y hay que ponerse en el lugar de Javi Melchor, que le llama todo un Badajoz, que es un equipo que, recordamos, ha estado a un partido de ascender a segunda división para ser el nuevo entrenador de porteros y entiende que no puede dejar pasar la oportunidad. Entiendo a Javi y entiendo el problema que le causa al Rayo. Y no pasa nada por decir ambas cosas. Os preguntamos, como siempre, os invitamos a que le trasladéis a Fran vuestras dudas sobre jugadores concretos que digáis, pues quiero saber qué tal ha sido la primera semana de Carlos Castro, de Cedri, qué tal ha vuelto, de Bustos, cómo ha arrancado, de Soco, de Harper, de Bobadilla, de Paul Moreno, de Satrústegui, de Parera, qué tal pinta tiene el portero, qué portero apunta a ser el titular. Todas esas preguntas relacionadas con el entrenamiento, de la dinámica puramente deportiva, cuál tiene pinta que va a ser el dibujo que hemos visto hoy, a quiénes ves más enchufados físicamente, a quiénes están más lejos de su mejor nivel. Todas esas preguntas se las podéis trasladar a Fran Cuesta en el 630-1786-09. 630-1786-09. Pero permitidme que en el día de la presentación de Carlos Castro hagamos como en el día que se anunció su fichaje y nos centremos en la figura de Carlos Castro. ¿Qué esperáis de Carlos Castro? ¿Qué expectativas tenéis de Carlos Castro? ¿Qué rol creéis que le va a otorgar Fernández Romo a Carlos Castro? ¿Va a ser el delantero titular? ¿Va a ser el acompañante de Cedric? ¿Va a ser el suplente de Pablo Torre? ¿Va a competir de tú a tú con un puesto por el 9 con Cedric? ¿Va a llegar algún delantero más? ¿Creéis que debe llegar algún delantero más? Ya os hemos contado que la salida de Musi es cuestión de tiempo. ¿Debe incorporar el Racing otro delantero más? ¿Va a ser ese fichaje de renombre, de calado, de cierto desembolso en las últimas horas de mercado? ¿Qué haríais de vosotros si de vosotros dependiese? ¿Expectativas con Carlos? ¿Y cómo gestionaríais el tema de la delantera? La delantera está cerrada, si sale Musi hay que traer a otro más. ¿De qué perfil? ¿Un perfil un poco diferente? ¿A por quién os iríais? Si se os ocurre incluso un 9. Y también cualquier pregunta que nos queráis trasladar a nivel de mercado, a nivel de esa actualidad que trasciende un poquito a lo puramente deportivo, a lo que puramente ocurre a ras de césped. Igualmente, preguntas para el polideportivo, para Óscar González, si lo deseáis. 630-17-8609. Fran Cuesta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chus.
Bueno, hoy hemos estado en el entrenamiento del Racing. Hoy ha visto que ha habido un entrenamiento más intensito, con esos partidos a campo reducido, en los que se nota que los futbolistas son conscientes de que se están jugando un puesto en el 11, incluso en la plantilla, algunos de ellos, se ha notado esa tensión competitiva. Vemos ya a los jugadores verdaderamente bregar. Yo he visto un vídeo que ha subido el Racing de un partido a campo reducido y la verdad que se nota una intensidad brutal. Cuéntame, un titular del entrenamiento antes de meternos con la presentación y luego ya volvemos a repasarle.
Pues como titular, muchas ganas en esta segunda semana de entrenamientos, también en parte, quizá gracias al descanso de la jornada del domingo, que como recordamos llevaba la semana anterior completa, salvo ese lunes de test de antígenos, entrenando el Racing, incluso un día con doble sesión. Se notaba en las piernas a final de la semana, que pesaba un poco más. Esta semana parece que llegan frescos, al menos de momento, y mucha intensidad y muchas ganas en este primer entrenamiento.
Pues sí, la verdad que hemos visto esas ganas, esa intensidad, recordando que este próximo miércoles el Racing tiene su primer compromiso en Galizano frente al Amorebieta. Luego os hablamos más de ese encuentro. Pero vamos a abrir con la presentación de Carlos Castro. Hemos estado ahí a la 1:45 en los campos de Sport, en donde ha comparecido el delantero, del que... Bueno, yo ya me mojo, os estoy pidiendo valoraciones sobre qué esperáis de él, qué rol creéis que va a tener, qué rol le va a dar Guillermo y qué rol le otorgáis vosotros en cuanto a importancia, a titularidad, a relevancia sobre el año. Tengo muy claro que si Carlos encuentra esa relación fluida con el gol, va a ser un gran año. Tengo muchas dudas de que lo vaya a encontrar, tengo que ser absolutamente sincero, las cifras de los últimos años ahí están, pero insisto, en esto del fútbol muchas veces se da esto del que tuvo, retuvo. Y vamos a agarrarnos a eso, al que tuvo, retuvo y a que está en segunda B, una categoría en teoría, o primera federación, inferior a las que ha venido desempeñándose en los últimos tiempos. Y fíjate que una de las preguntas, Fran, ha versado sobre su posición en el campo. Yo también se la he tirado sobre si se adapta a la segunda punta, si se adapta más al 9. Y él se considera un 9, Se considera un 9, con lo cual se puede adaptar a la posición de media punta. Pero viene básicamente a competirle el puesto a Cedric, con lo cual no sé si el Racing va por otro perfil, debiera ir a por un perfil más de envergadura, porque la movilidad y demás parece que la tienen con Cedric y con Carlos. Esta puede que haya sido el mayor titular que nos ha dejado, ¿no? Este y la conciencia que tiene absoluta de que está a un nivel bajo para lo que eran las expectativas en el inicio de su carrera.
Sí, parece que al menos Carlos Castro es realista con respecto a esas dos últimas campañas, sobre todo en las que su rendimiento ha descendido notablemente, pero bueno, también le hemos visto confiante de poder volver a dar ese máximo nivel como le hemos visto en este caso en el Sporting. Lo primero que le hemos preguntado a Carlos Castro ha sido ¿por qué el Racing y qué le ha llamado la atención de Santander?
Bueno, creo que es un club histórico, eso lo sabe todo el mundo, un club cercano, me han hablado muy bien de él. Tengo compañeros en el vestuario con los que ya he compartido antes y me han hablado muy bien del club, de las instalaciones, de la gente, y creo que es un buen sitio para volver a estar a mi nivel. Creo que la cercanía, aunque ya me habían la gente, sé que hay mucha afición, sé que hay objetivos que son ilusionantes y bueno, para eso venimos.
Para eso venimos, como nos ha dicho Carlos Castro. También le hemos preguntado acerca de si existe ciertamente alguna causa, alguna razón concreta a ese bajo rendimiento en las últimas campañas.
Bueno, no te puedo decir algo concreto, lo que te puedo decir es que tanto el fútbol como la vida es así, son altibajos, hay momentos buenos, hay momentos malos, es cuestión de trabajar, de intentar volver, trabajar tanto físicamente como mentalmente, y creo que en eso estoy en un buen sitio para hacerlo y ojalá así se dé.
También, bueno, le hemos preguntado a Carlos Castro que se defina como jugador y bueno, también acerca de lo que comentabas tú, Chus. ¿Se considera delantero centro puro? ¿Puede caer a banda? ¿Puede actuar de media punta, de segundo delantero?
Creo que si me conoces un poco sabes que no me gusta definirme, eso me gusta que lo hagan los demás. Mentalmente puedo ser un jugador más evolucionado y lo demás lo dejo para vosotros, que seguramente opinaréis y ya veré lo que decís. Bueno, partiendo de la base de que evidentemente voy a jugar y me gustaría jugar donde me pusiese el míster, pero sí que me considero, a pesar de mis condiciones, que no puedo ser un chico muy alto, muy fuerte, sí que me considero más 9 que media punta, pero puedo jugar en las dos posiciones.
Para mí este es el gran titular. Porque al final, sí, lo del bajo rendimiento todos somos conscientes. El titular ahí es que él lo asume con total naturalidad. No se lo explica. Alguna explicación tiene. Es decir, problemas con las lesiones, algún año complicado a nivel personal, tema mental. Bueno, pues sí, sí, se puede profundizar un poco en eso, ¿no? Pero todos esos son unos factores que realmente cuando la pelota no entra te pones a buscar. Pero en el momento que la pelota entra, todo eso desaparece, ¿eh? Entonces, es una falta de rendimiento evidente, los números están ahí, tanto en goles como en minutos, eso es indiscutible, ya lo dejamos claro en su día, pero insisto, yo me quiero agarrar, volvemos a lo de la semana pasada, Fran, del creo y quiero creer, yo quiero creer que ahí hay un futbolista que en su día tuvo ese gol, tuvo ese escaparate, tuvo ese mercado, y hombre, el Racing la verdad que viene trabajando en su incorporación las últimas temporadas. Veremos si nos aporta lo que necesitamos. Pero el gran titular para mí lo deja en cuanto a su posición. O sea, soy consciente de que no soy un tío muy alto, de mucha envergadura, pero me considero un 9. Ahora bien, voy a jugar donde haga falta, pero yo me considero un 9. Y esto es una declaración muy importante porque creo que yo personalmente le ubicaba más como un acompañante a Cedric. Me cuesta ver una delantera en Primera Federación formada por Pablo Torre y Carlos Castro. No sé a vosotros. Creo que carece del juego de espaldas necesario, de la envergadura. Luego quiero ver cómo juega Carlos a campo abierto, con las defensas adelantadas, hasta qué punto es un delantero de balón al pie o de desmarque al espacio, porque está claro cuál es el esquema combinativo de Pablo y de Cedric. Cedric lee el espacio, marca el movimiento y Pablo es el que va a poner ese balón en ventaja a Cedric. De hecho, esta dupla ya la vimos en la última parte de la temporada pasada y en esta primera parte de la pretemporada también se está viendo cómo se buscan ya, ¿no? Son ya dos futbolistas que entienden que su sociedad es la que más beneficios le puede dar a ambos. Evidentemente, Pablo también encuentra más socios en medio campo, como Bustos, y ya veremos cómo se asocia con Sergio Marcos, que también es un buen pelotero de calidad, cómo se asocia con Fausto, que aunque sobre todo lo que aporta es un nivel físico y un box-to-box, una llegada, una capacidad para abarcar campo muy importante. También tiene buen pie. A ver cómo se asocia con Soko, del que ya sabemos, además de compañeros, son muy buenos amigos. Soko es otro futbolista que puede romper al espacio y hacer mucho daño. Pero a mí, la dupla Carlos-Pablo, con ganas de verles cómo funcionan, me genera alguna duda. No sé. ¿Qué se puede esperar de ambos conjuntamente? Es que yo creo que a Carlos le vamos a ver más en momentos puntuales, cuando el partido pida una mayor apuesta a nivel ofensiva, pero claro, esto yo sobre el papel, y también podéis trasladarnos vuestra opinión sobre el papel, a mi juicio el titular es Cedric. Pero hombre, si Carlos empieza a enchufarla, se hará con un puesto sin ninguna duda. Sobre el papel el titular, hemos tenido aquí hace unos días, era a Salva, ¿no? Pues sobre el papel el titular era Roosevelt, que era el que llegaba. Pero ni la olió, porque empezó Salva a enchufar goles. Y, señores, esto del fútbol podrá ser todo lo complejo que queramos, pero el que las mete tiene que jugar. Esto es una máxima de delantero enrachado, ponle. Aunque no te sepa jugar fuera del área, aunque no tenga esa capacidad de asociación, aunque sea un tordo cuando se gire y quiere encarar a un defensa y no se vaya a ir jamás, si está que las mete, hay que poner al 9. Y Carlos es de esos 9, que cuando está con ese feeling, tiene que jugar. A ver si encontramos esa rachita positiva, que evidentemente nos invite a ser optimistas con respecto a lo que puede dar el año. Pero para mí, este es el gran titular. Es un 9. Sí, un 9 de metro 70, pero un 9. Un 9, y con eso va a tener que jugar Fernández Romo. ¿Alguna declaración más de Carlos?
Sí, también, bueno, este miércoles, como sabemos, tenemos ese partido de primer amistoso frente a la Morevieta en Galizano, y por ese partido
va a ser de los más exigentes, de hecho, de la pretemporada.
Sí, no el que más, sí, uh-huh. Sí, sin duda. ese partido en Galizano, que bueno, sobre él le hemos preguntado a Carlos Castro sobre esas sensaciones para ese primer partido y qué espera el Fernández Romo, en este caso, de Carlos Castro para la temporada.
Hombre, llevamos una semana, creo que es una buena prueba ya, pero hay que ir poco a poco, paso a paso. Todavía nos queda un largo mes de pretemporada, así que bueno, será una buena prueba, pero todavía no podemos tomar ninguna decisión después de lo que ocurra, ganemos, perdamos, o sea que poco a poco. Bueno, ha sido un poco más charla general, pero sí que habíamos hablado antes de venir y bueno, me ha dado toda su confianza, eso es algo muy importante para mí, por eso estoy aquí, porque creo que tanto él como todo el cuerpo técnico así me lo han hecho saber y bueno, creo que hay tiempo para hablar más individualmente, pero como te digo, se ha dicho todo más para el grupo.
Esto que hemos escuchado, Chus, a mí, sinceramente, me parece un tópico. Lo de el cuerpo técnico me ha dado toda la confianza, el míster, que cuentan con...
Fíjate final... que iba a hablar sobre ello yo también, porque al comienzo de la presentación, ha hecho una pequeña presentación Víctor, de la que no hemos sacado corte siquiera, ¿no? No lo hemos sacado porque no tiene ninguna relevancia. Bueno, este es Carlos Castro, un delantero, con goles en primera, en segunda, todos le conocéis, tiene un currículum... Y ha venido a decir, Víctor, que era una apuesta convencida de Guillermo Fernández Romo. A mí me consta que hay fichajes que son apuestas convencidas de Guillermo Fernández Romo, pero no es el caso de Carlos. El caso de Carlos, ya lo hemos contado aquí, es el un delantero que ya sonó en su momento con Chuti en la dirección deportiva... que no acabó de producirse la operación porque Carlos entonces tenía otro valor de mercado, otra ficha y se complicaba mucho su llegada a Santander, pero su rendimiento ha ido decreciente en los últimos años y todo se ha postulado para que esa operación se pudiese hacer. Es una llamada, digamos, un número que estaba en la agenda de Víctor Alonso, para que me entendáis. Y es que aquí os lo hemos contado. Dubi, el segundo de Guillermo, va a hacer muchas veces... esa labor de secretaría técnica de rastreo de mercado. Guillermo Fernández Romo está haciendo una labor de dirección deportiva, teniendo mucho peso en los fichajes que llegan, pero el club nos ha asegurado en todo momento, y cuando digo el club es que nos lo ha trasladado el propio club, que no solo va a fichar Fernández Romo, y que no solo está fichando Fernández Romo, que evidentemente Fernández Romo tiene mando en plaza para dar un poquito las directrices sobre cómo trabajar, sobre el perfil de futbolista que quiere, incluso futbolistas específicos que él solicite. A nadie se le escapa que Paul Moreno es un fichaje expresamente pensado y concebido por Fernández Romo. Pero bueno, podríamos meter en este esquema también a Tienza, por ejemplo. Carlos Castro es un fichaje que le puede parecer bien al míster, yo no digo que no cuente con su ok, pero no es ese proceso de fíchame a Carlos Castro que ahora está sin equipo. No es del todo así. Ahora bien, eso no significa que Guillermo no confíe en él y que tenga puestas muchas esperanzas en él, porque Carlos Castro es lo que es a día de hoy, pero todo el mundo le conoce en el mundo del fútbol. Es decir, es un futbolista que apuntaba a llegar altísimo. Creo recordar, hablo de memoria porque ya repasamos aquí las cifras, creo recordar que en su día el Mallorca paga prácticamente 5 millones de euros por su traspaso. Y hablamos ya de muchos años, cuando empezó a destacar en el Sporting. Y esto ya da una idea del perfil de jugador del que estamos hablando. Bueno, ojalá convenza a Fernández Romo, pero ya les digo que está más bien en la agenda de Víctor Alonso. Hablando de Víctor, estas son las declaraciones de Carlos. Tenemos alguna de Víctor Diego valorando un poco la campaña de abonados, ¿no? La marcha en cuanto a ritmo de abonos.
Así es, tenemos una declaración de Víctor en la que nos habla, bueno, de esa campaña de abonados que según podíamos saber el domingo, según por un comunicado del Racing, ya superaba los 2.750 abonados. Bueno, por esa campaña le hemos preguntado a Víctor que haga una valoración sobre ella.
Bueno, yo creo que hasta que no empieza el equipo a jugar y empieza un poco más el ambiente, los números normalmente se empiezan muy fuerte y luego hay una meseta ahí que hasta que la gente no ve un poco al equipo funcionar, cuesta más, ¿no? Creemos que cuando empecemos los primeros partidos se incrementará el número de socios, lógicamente.
Esto ha sido lo que nos ha dicho Víctor. Y estas serían todas las declaraciones que tenemos de Carlos Castro de esta presentación. Y bueno, con ese pequeño apunte de Víctor, en el que nos hablaba sobre, bueno, que el ritmo de la campaña de abonados, más o menos lo que esperábamos, un inicio más o menos trepidante, pero un tramo más tranquilo por el que estamos atravesando.
Yo la verdad que para estas cosas soy un verdadero zote, pero yo creo que 2.750 en dos semanas es una cosa razonable, ¿no? Yo diría que muy positiva. O sea, quiero decir, se ha hablado de comienzo fulgurante, ahora entiendo que vamos a entrar en esa meseta de la que nos hablaba Víctor y la cosa se ralentizará, pero hay que entender que 2.750 en dos semanas, si esto se pudiese hacer una proyección continua de aquí a septiembre, vamos, rompemos el mercado. Claro, el Racing ahora tiene un problema pero que no es intrínseco al propio Racing, que es la campaña de abonados, una valoración aislada de cómo está yendo en Santander y luego cómo están yendo campañas de abonados de rivales de la categoría. Porque, claro, de repente ves lo del Castellón, que está con 11.000 socios a día de hoy. 11.000 socios, ¿eh? Tampoco os penséis que Castellón tiene muchos más habitantes que Santander. Es que el club tiene un seguimiento brutal. Bueno, recordaros esa temporada que el equipo está para descender de Segunda B con César Díaz como gran referencia ataque y el estadio estaba absolutamente lleno. Castalia estaba lleno y Castalia tiene una capacidad incluso superior a la de los campos de Sport, si no me falla la memoria. Entonces, claro, tú te pones a comparar la campaña del Racing con las campañas de Badajoz, de Castellón, más. Bueno, pues sí, se puede hablar de que son cifras modestas, pero claro, la comparas con las cifras de la propia campaña del Racing que Frank nos comentaba el otro día y yo creo que estamos en un comienzo más prometedor que el de las últimas temporadas. ¿Cuál va a ser el recorrido? No me atrevo, es que ya lo he dicho más veces, creo que se juntan una serie de factores que hace que la capacidad de prever hasta dónde va a llegar esta campaña sea muy difícil de calcular. Pero yo ya me he mojado aquí. Yo creo que vamos a estar, por mucho que estemos ya en 2.750, y fijaos lo que digo, que prácticamente doblando esa cifra estamos en esos 7.000, 7.500 que yo dije en su momento. Yo creo que ahí va a andar a cierre de la campaña invernal. Pero claro, ya veremos. Ya veremos. En fin, pues hasta aquí la presentación, ¿no?
Sí, no ha sido eso todo. Comentarse también que, bueno, sobre la campaña, que si siguen el mismo ritmo que llevamos ahora en estas dos semanas, a lo largo de las seis que quedan de campaña, llegaríamos, bueno, superaríamos, de hecho, los 11.000, algo muy difícil que siga también
esto lo
este
veo,
ritmo.
Lo veo inviable, vamos.
Bastante por debajo me parece que va a estar el
yo, alguna tertuliano nos decía aquí que 9.000, algún oyente nos decía que 10.000, me parecen muchos. 8.000, acabó 8.200, 8.300, acabó el año pasado entre los de invierno y los de verano. Yo creo que vamos a andar en unas cifras parecidas, a pesar del desastre absoluto, del descalabro del año pasado, lo cual ya tiene mucho mérito. Y a pesar de que hay que ser muy sinceros, el Racing vende porque vende. Porque no hay un motivo deportivo para hacer una nueva apuesta. En cuanto al perfil de fichajes, creo que pueden ser buenos futbolistas, pero no hay ningún nombre. En estas categorías es muy difícil, ¿no? Pero no hay ningún nombre de momento que haga que la gente vaya como loca a las taquillas de los campos de Sport. Venimos de la situación sanitaria que venimos. Bueno, poniendo esto todo sobre la mesa, el único, digamos, factor que está en el otro lado de la balanza podría ser el atractivo de la propia categoría, ¿no? Los duelos van a ser más interesantes, eso está claro. Bueno, pues en ese equilibrio se va a mover lo que tenemos de hándicap con lo que tenemos de ventaja competitiva en este año. A ver hasta qué punto pues se imponen unas sobre otras y, oye, yo estoy deseando que seamos 10.000 y además que podamos entrar, pero de momento me voy a quedar en cuanto a expectativa en esa cifra de los 7.000, 7.500 a cierre de verano. Ojalá me quede lejísimos de lo que sean las cifras reales. ¿Alguna cosita más con respecto a la presentación o la damos ya por concluida?
Nada más, la damos por cerrada.
Bueno, pues otra presentación más, van tres, todavía quedan cinco, si no me equivoco, así que de momento se está siguiendo en el orden de presentaciones, a buen criterio, a mi forma de ver, el orden de llegada. Es decir, de momento, los que se han presentado, Tienza, Sergio Marcos, Carlos Castro, se están presentando en el orden en el que fueron cerrados sus fichajes. Bueno, si todo sigue así, tenemos que empezar ya enseguidita con la terna de los centrales. Que hay ahí, no sé si el club hará alguna combinación de presentaciones y demás, pero bueno, ya toca irse metiendo un poquito en harina. Vale, pues vamos a hacer una pausita muy, muy rápida porque tenemos todavía que repasar el entrenamiento de hoy y ese informe que nos va a hacer futbolista nuestro compañero Fran Cuesta, al que os invitamos. Penséis alguna pregunta sobre algún jugador que os interese saber un poco cómo está a día de hoy para trasladársela, ¿eh? En este tiempo de consejos, pues podéis darle una vuelta, pues a ver qué tal este, a ver qué tal este otro, a ver qué tal el portero nuevo, a ver qué tal el Harper este del que tanto se ha hablado. Ese sí que es una petición expresa de Guillermo. Bueno, pues podéis mandar esas cuestiones al 630-178609. Yo tengo que decir que estoy un pelín decepcionado con Fran hoy.
¿Por qué? ¿Cómo va a ser eso?
Fran, el otro día hemos estado aquí tomando un café a la conclusión del programa y habíamos hablado que ibas a ir al barrio La Iglesia. Te veo aquí, por lo que veo por debajo de la mascarilla, esa barba está sin perfilar. El rapadito este de los lados que te sueles hacer con la crestita y tal no está muy conseguido. Las uñas, pues porque te las muerdes, o sea, no han crecido, pero porque te las muerdes, que es que esto es un vicio que hay que dejar. Tiene muchos vicios, para ser tan joven.
No, hombre, no.
Alguno que otro, comer, morderse las uñas y echar algún que otro cigarrito y ya está ahí. Tampoco es que, a ver. Pero hay que ir al barrio La Iglesia. Mira, apunta. Barrio La Iglesia 2, donde el amarillo limón en Liencres, ahí está Preciado Peluquería en Barbershop. ¿Por qué te digo esto? Pues porque puedes salir, pero vamos, entiéndeme. Tú llegas a Apreciado Peluquería en Barbershop y eres un jugador de tercera federación. Pero sales de ahí siendo un jugador de Liga de Fútbol Profesional, al menos a nivel estético.
Estético solamente,
sí,
claro.
Sí, te hacen el corte de pelo, el peinadito, si quieres una liñuca de estas que están muy de moda ahí.
Sí,
y
la del bicho, ¿no?
O la del bicho, de la ceja, también una en la ceja, o una en la barba, si se puede hacer de todo. Aprovechas y te haces una depilación, que también veo que no sueles trabajarlo. La manicura ya hemos dicho que contigo no, pero el tatu este, ¿no? Para tu chica, hay un detalle bonito, un corazoncito con su nombre. Bueno, pues todos estos servicios los tenéis en Preciado Peluquería and Barbershop. Tenéis todos sus trabajos en Preciado-Barbershop y tenéis un teléfono en el que pedir esa cita previa, que es el 698-925-990. Repetimos, 698-925-990. Y el que no, que se acerque por allí y eche un ojo al local, que lo tienen la mar de guapo. Nano, esos consejitos, damos un traguito de agua de solares, que hace 28 grados y medio, ni más ni menos, en este estudio, y eso que tenemos las ventanas bajadas. Venga, un traguito de agua, unos consejitos y rematamos, que nos queda el entrenamiento, el balance de los futbolistas, el polideportivo, mucho tiro al arco por delante.
Arco FM 103.2.
Wifi Nord Telecom ya está en Cantabria. Wifi Nord, tu proveedor integral de internet y telefonía que estabas buscando. Alta velocidad real con fluidez de fibra óptica para tu empresa u hogar. Sin permanencias, con servicios para fines de semana, temporadas y segunda residencia sin costes fuera de campaña. Wifi Nord, tu solución de banda ancha rural y urbana con atención personalizada. Consulta la oferta y promos que mejor se adaptan a ti en wifinord.com o en el 947-640-150. Wifi Nord, de nuestros circuitos de fibra a tu router con WiMAX. Wifi Nord, donde otros no llegan.
SFC Santander en la calle Cádiz 12. Revelado digital y analógico. Conversión digital de tus vídeos antiguos. Restauración de fotos. Personalizados con tazas, puzzles o camisetas. Álbumes digitales. Enmarcaciones, reportajes de vídeo y foto. Todo lo que se te ocurra relacionado con la fotografía y vídeo en SFC Santander es posible. Búscales en las redes sociales de Servicios Fotográficos Cántabros o envíales un WhatsApp al 601-143-873 y te atenderán sin que salgas de casa. Si piensas en fotografía, piensas en SFC.
Preciado Peluquería y Barbershop en Liencres, en el barrio La Iglesia 2. Con servicios de barbería, corte y peinado para mujer y caballero, tinte, estética, depilación, manicura, tatuador profesional. Resultados espectaculares en un ambiente muy futbolero. Compruébalo visitando nuestra cuenta de Instagram Preciado/Barbershop. Cita previa en el 698-92-5990. Preciado Peluquería y Barbershop. Como el gran Manolo, tiramos del carro para que vuelvas a casa con una imagen de tres puntos.
En Fission Fitness Santander 613 ya hemos arrancado la nueva normalidad. Nuestros servicios de fisioterapia, planes de entrenamiento, nutrición y pilates vuelven a estar a tu disposición con las máximas medidas de higiene y respetando todos los protocolos de seguridad. Ah, y como siempre con cita previa. Llámanos al 682-441-646 o contacta con nosotros a través del mail info@santander613.com. También puedes informarte en santander613.com, Facebook, Twitter e Instagram. Te esperamos en Fission Fitness Santander 613, frente a los juzgados de las Salesas en Santander. Y no olvides informarte de nuestras ofertas especiales en Pilates para este verano.
En Autoescuela Cámara volvemos a la normalidad y lo hacemos respetando al máximo todas las indicaciones sanitarias para que solo tengas que preocuparte de una cosa, aprender a conducir. Te esperamos en Menéndez Pelayo 3, Maliaño, con profesores titulados y las máximas que nos han permitido superar los 50 años de experiencia. Más información en autoescuelacámara.com, Facebook, Instagram y en el 942-250-994. ¡Qué ganas teníamos en Autoescuela Cámara de volver a compartir kilómetros y carreteras contigo!
Arco FM 103.2. All night we ride up and down A1A. Oh, the boys in the back, man, they got the tangerine. Sunlight beach life, she got the slots in my day. Always a lace like a gas mask, things move too fast to say.
Tiro al arco con Jesús García Bermejo.
A ver, que veo muchas opiniones en redes sociales con respecto a por qué no se ha emitido la presentación de Carlos Castro. Hay que decir que en la presentación de Carlos Castro estábamos presentes todos los compañeros de la prensa. Hoy sí que había más gente, las cosas como son. No ha sido como la del otro día de Sergio Marcos, que la verdad que éramos tres amigos. Las cosas como son. Y han tenido problemas técnicos desde el Racing y no han podido emitir en streaming la rueda de prensa. Que nadie se piense que hay ningún motivo que trascienda a esto. Ha sido un problema técnico que, bueno, hemos estado esperando un ratito a ver si lo conseguían resolver, pero como no lo han conseguido resolver, al final hemos arrancado la rueda de prensa. De todas formas, que yo entiendo que queréis que estas cosas se retransmitan y bueno, yo de verdad, mi opinión personal, no sé qué pensáis que son las presentaciones. Todavía me dices la de los equipajes, que tenía un poco de evento, un acto previo, una presentación, bueno, pues todavía. Y además es algo muy visual, ¿no?, ver los equipajes. Bueno, que yo os cuente aquí cómo ha sido la presentación de equipaje, bueno, así lo veo, ¿no? Pero la presentación de los futbolistas, de verdad, o sea, si es que duran, hoy ha durado 8 minutos la rueda de prensa. Y además, ya hoy directamente a Víctor Diego nadie le hemos preguntado nada del mercado. Porque sabemos que no nos va a contar nada. Le hemos preguntado por la campaña de abonos, le ha preguntado a un compañero por la campaña de abonos. Nos ha informado a la conclusión de que el Rayo hoy se estaba haciendo las pruebas de, ahora vamos a hablar del Rayo, de COVID y las pruebas físicas. Y poquito más, señores. De verdad que no tienen mucho más estas presentaciones. Pero bueno, el club hace ese esfuerzo de poder ofrecerlas. Es decir, el día que no se pueda por un problema técnico, tampoco os perdéis gran cosa. Más importante es que se pueda retransmitir pues algún partido de pretemporada, que se den los partidos del Rayo, de la base. Eso sí que me parece que es un plus, un servicio añadido que se debe dar. Pero bueno, las presentaciones, bueno, pues si se pueden dar, bien. Y si se tercia mal como hoy, pues tampoco, de verdad, tampoco os habéis perdido, bueno, ya habéis escuchado, gran cosa. Por cierto, hablando de partidos, el Racing el miércoles juega contra la Morevieta en Galizano a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, Fran.
Sí.
Hemos preguntado al club si se va a poder acudir al encuentro, porque muchos nos lo estáis preguntando en redes, con los WhatsApps que mandáis. En principio se va a poder acudir. El público en general, evidentemente la prensa también. Nosotros ya veremos quiénes acudimos, pero estaremos para poder contaros un poco con conocimiento cómo ha sido el primer amistoso de los nuestros. Está en ello el Racing, me traslada. ¿Por qué? Pues porque la situación establece que va a haber que actuar con cierta precaución, que va a haber que limitar un poquito la presencia de público. Además, una instalación no excesivamente grande, como en cuanto a capacidad, como es Galizano. Entonces, bueno, mañana me traslada el Racing, va a hacer público si se va a poder ir, que ya digo que la idea es que sí, salvo que les indiquen desde Sanidad lo contrario, y cuántas entradas se van a poner a la venta, con qué limitaciones se va a tener que acudir y cuáles van a ser los protocolos para acceder. Pero en principio sí, va a estar abierto al público. Y en principio, si no estoy yo equivocado, también hay intención de que el partido se pueda dar por YouTube o por alguno de los canales habituales en estos casos, cosa que ya se hizo el año pasado en los partidos del Racing de pretemporada como local. En principio todo esto está contemplado. No obstante, mañana el club sacará ese comunicado y en ese comunicado aparecerá todo. El tema de las entradas, el tema de cuántas están disponibles, el tema de cómo se puede hacer uno con ellas y luego el tema de la retransmisión para los que no podáis acudir físicamente. Ya os digo que nosotros el jueves haremos una buena crónica del encuentro porque vamos a estar presentes allí. Seguimos avanzando, venga, vámonos con el entrenamiento de los nuestros. Hoy hemos tenido un entrenamiento bajo un sol abrasador, ¿eh? Porque hoy además el sol pega, corre airecillo que lo hace tolerable, en la albericia ese aire se disfruta más, pero bueno, vosotros que estáis en la terrazuca, esa es la cafetería ahí con la sombra, bien, pero los que estaban abajo con el sol y demás, bueno, imagino que la hidratación habrá sido una constante, ¿no?, en el entrenamiento. Además, ya sabéis, los que habéis hecho pretemporadas, que cuando hay una acumulación de carga, el cuerpo ni siente ni padece, pero cuando ya tienes una jornada de descanso y vuelves al día siguiente la jornada de descanso, ya esas piernas ya, uff, el primer trote hasta que empieza aquello a entrar en calor, cuesta, ¿eh? Son semanas de sufrir. Y si hace un día como el de hoy, vamos, lo de sufrir lo elevamos al cuadrado o al cubo. Cuéntanos, Frank, ¿qué es lo que hemos visto en ese entrenamiento?
Pues un entrenamiento, como has dicho, pasado por ese calor que era, bueno, soportable para los compañeros de la prensa, pero parecía insoportable para los jugadores del Racing, que han tenido que hacer varios parones para hidratarse. Hemos tenido en el entrenamiento una ausencia, además de la ya conocida de Iago Azárraga, que lleva ausentándose desde ese primer día, no le hemos podido ver todavía. Hoy no ha estado Harper, no ha estado en el entrenamiento. Hemos hablado con el club y desde el club nos dicen que le están haciendo pruebas, que no nos pueden decir más de momento, no saben exactamente qué le pasa, pero bueno, debe tener algún tipo de molestia o algún tipo de lesión que están ahí mirando. Los doctores del Racing.
Esperemos que no sea grave, porque recordamos que Harper ya viene de un par de años que las lesiones le han traído por la calle de la amargura, sobre todo temas de tobillo y demás. En Alcorcón le dio mucho la lata, sí.
Sí, lo que te digo, no sabemos realmente si es de problemas de ese tobillo o cualquier otro problema que le haya podido surgir después de estas sesiones de pretemporada, que también con la carga y demás que llevan los jugadores, si no tienes ese ritmo, esa intensidad de competición, también puede ser un poco más complicado el tema de no lesionarse y demás. Pero bueno, veremos a ver la evolución de Harper y bueno, el resto de jugadores han estado completando el entrenamiento, menos bueno, el caso de Álvaro Mantilla, como ya sabemos que le quedan todavía por lo menos 3 semanas para completar entrenamientos con el grupo, que ha hecho el calentamiento con el grupo y se ha ido como de costumbre al campo 2 a realizar ejercicios con José Ángel. Hemos podido ver un entrenamiento hoy poco físico, no hemos visto mucho ejercicio de carga de piernas y demás, hemos visto mucho con balón. Tras el calentamiento y esos ejercicios de activación, hemos visto ya partidos a campo reducido, lo que no habíamos visto hasta el momento, en un campo, la portería prácticamente un poco más de la luna del borde del área, frente a la otra, y 7-7 con los dos porteros. Y...
O sea, del borde del área al medio campo.
No, de una portería, la otra portería estaba puesta, que te digo yo, 6 metros al borde del área, más o menos. Era un campo muy, muy reducido para que, bueno, control disparo, mucho transición rápida y por eso, de ahí que hayamos visto en esos campos reducidos, se puede apreciar más esa intensidad que deben tener porque, bueno, el espacio es más reducido y hay menos hueco. En ese entrenamiento hemos visto, bueno, como apuntes, hemos visto a Villapalos de central. Hoy durante todo el entrenamiento ha actuado de central, incluso como último hombre, estando jugando con Paul Moreno. Ha caído Paul Moreno un poco a un costado y Villapalos de último hombre, por ahí que le quería ver Fernández Romo, de central, como está viendo en los últimos entrenamientos. Hemos tenido, bueno, el resto de canteranos también presentes. Bobadilla, te quería apuntar esto porque en el partido reducido, claro, hay mucha intensidad, mucho contacto, aquí. Igual ha hecho en 15 minutos 25 faltas, seguramente. No soltaba a Cedric, estaba el pobre Cedric ya desesperándose un poco, porque claro, no es un entrenamiento al final, no se pitan las faltas prácticamente a no ser que sea muy clara o muy dolorosa para el delantero y haya que darle el balón. Muy listo por esa parte, pero bueno, hasta cierto punto porque se pasaba un poco de esa intensidad. Bueno, te comento un poco si quieres... ¿Uno por uno o vamos con...?
Sí, déjame repasar contigo antes. En esa lista hay que recordar que no están tampoco Dani y Camus. Sí, en principio les esperamos el jueves. Has estado hablando con ellos, ¿no? Cuéntame.
Sí, así es. Marco y Dani, que bueno, que tenían esos síntomas estos últimos días de, bueno, más que nada de catarro, porque bueno, ya sabemos que están confinados, están con el positivo. Y bueno, ya totalmente recuperados los dos. Incluso Marco se ha hecho un test de antígenos y ha dado negativo en casa. Y Dani también. Dani ya perfectamente, que nos ha comentado que ha estado entrenando estos últimos días y demás para llegar a tono y llegar bien de forma física. Se espera que vuelvan el jueves. No tenía muy claro si el miércoles o el jueves volvían, según los plazos de confinamiento. Ya sabemos que por horas depende un poco de cuándo entre en el Racing, cuándo juegue y demás. Pero teniendo ese partido el miércoles, yo doy por hecho que el jueves tendremos ya directamente en las instalaciones a Marco Camus y a Dani González. Un Dani González, por cierto, que según tiene entendido él, va a realizar la pretemporada con el primer equipo.
Sí, sí.
Pero está también todavía a la espera de una llamada porque no se lo han confirmado para... Bueno, ya sabemos que entraron Mateo Gandarillas por estos dos jugadores, también Bustillo en el caso de Martín, y Bustillo se ha quedado en esa pretemporada. No sé hasta cuántos hombres va a alargar Fernández Romo ese número, que se iría a 29 en el caso de que estén Marco Camus y Dani González.
Así no se puede trabajar, es muy complicado. Es muy complicado. ¿Cuántos eran hoy?
Hoy eran 26 porque faltaba Harper, tendrían que ser 27, y 25 realmente eran porque, bueno, Mantilla ya sabemos que está trabajando aparte. Pero sí, muy difícil compaginar tantos jugadores también por el hecho de que en esos partidos, ya sean a campo reducido, a campo más grande, aunque pongas 11 para 11, sobra gente. En algunos casos, en algunos entrenamientos, Fernández Romo les manda al campo 2 a trabajar con Mantilla y va rotando a esos jugadores que suelen ser,
claro,
los del filial y Mario Musi normalmente, pero ahora está implementando también Fernández Romo en los partidillos comodines por dentro del campo, uno a cada banda y otro en cada delantera de los equipos. Y bueno, para que todos puedan tener, sí, más o menos la misma,
bueno,
participación.
Pero está claro que el recorrido para seguir trabajando así es mínimo. A ver, hay que tener en cuenta que a partir de mañana el Rayo empieza a entrenar y muy probablemente esos que se van al campo 2 a trabajar por su cuenta se incorporarán, sobre todo porque hablamos de este tipo de futbolistas, se incorporarán a entrenar y a trabajar con el filial con absoluta naturalidad. O sea, más que nada porque más de 24 futbolistas creo que es absolutamente contraproducente, ¿eh? Y más si quieres ir trabajando un sistema, una idea. Recordamos que el miércoles el Racing tiene su primer compromiso y lo va a tener contra un equipo de segunda división. Martín ha estado ya hoy, ¿no?
Martín ha estado ya, sí.
También estuvo el sábado.
Estuvo el sábado ya.
¿Qué tal le has visto?
El primer día, bueno, le he visto bien, le he visto que todavía se nota que le falta ese puntillo de forma física, ese puntillo de ritmo, digamos, que le llevan los compañeros, pero bien, Martín técnicamente ya sabemos de lo que es capaz, ya sabemos que bueno, que es un jugador que necesita minutos para poder desarrollar su juego, necesita
Martín
confianza.
Lo que más necesita son minutos, porque todo lo demás lo tiene. Y con esos minutos aprenderá a elegir mejor, pero necesita esos minutos para verse en contextos de dificultad, para sentirse importante, para ver cómo recibe. Creo que es uno de esos futbolistas que le sienta verdaderamente bien sentirse importante. Es de esos jugadores que da un paso adelante cuando verdaderamente se siente importante, y creo que necesita esos minutos y ese nivel de protagonismo y de importancia. Y bueno, hoy se reincorporaba, perdón, el sábado, después de esa estancia en su casa por COVID, y esperamos que bueno, sea capaz de convencer a Guillermo Fernández Romo, porque ya lo hemos dicho, Mario Musi, Martín Solar tienen todas las posibilidades del mundo de salir. Incorporo a esta lista también, insisto en esto, a Alberto Villapalos, que me consta que también tiene posibilidades de salir, Y creo que el Racing está más metido ahora mismo en la operación salida que en la operación llegada. Esa es la sensación que tengo. Recordamos lo que venimos recordando hasta la saciedad. Al Racing le quedan dos fichas todavía de mayores de 23 y todo lo que implique más llegadas implicará salidas de mayores de 23. Recordamos que Musi, aunque salga, sigue siendo sub-23 y Martín, aunque salga, sigue siendo sub-23. Esto no permitiría la llegada de ningún futbolista mayor de 23. Aquí el Racing, si aligera carga, es porque verdaderamente cree que estos futbolistas no van a tener ese nivel de participación. Y en el caso de Martín, en el que entiendo el Racing va a seguir dando mucha importancia a que Martín siga en el club, bueno, lo suyo es que pueda tener esa participación. Con Musi tiene pinta que la relación va a tocar a su fin a nivel contractual. Establecido esto, creo que nos queda otro nombre, Fran, que es el de Iago Bazárraga.
Sí, así es. No hemos tenido noticias acerca de su traspaso. Ciertamente está negociando ese traspaso, esa salida, ya no con el club, sino está barajando ofertas que tiene sobre la mesa, que algunas le convencen, otras más o menos, y bueno, está esperando pues esa oferta que le convenza. Y ciertamente le están dando ese tiempo a Iagoba desde el club porque bueno, es un jugador que no sabemos que no va a contar de tener ficha del primer equipo, sería el tercer portero. Dudo mucho que le pueda quitar un puesto a Lucas o a Mikel en portería. Y bueno, el jugador lleva varios años con bastantes dudas, ya los años aquí, bueno, ha estado cedido, que no ha hecho mala campaña, pero lo que quiere el jugador es jugar. Al final es joven todavía, tiene 24 años si no recuerdo mal, o los cumple este año, y bueno, como todo joven quiere dar ese pasito hacia adelante para poder tener más minutos, ya sea en Primera Federación o en Segunda Federación, donde esté más cómodo.
Bueno, en primer lugar, lo primero que hay que decir es que no se trataría de un traspaso, se trataría de una rescisión con el Racing, y si viene algún club que pueda hacerse cargo de su ficha, al Racing le podría salir la operación rentable. El Racing está dando esas facilidades porque todo lo que Iagoba sea capaz de cerrar le va a liberar en esa carga que tiene que afrontar. Pero bueno, es evidente que Iagoba no cuenta, ya lo venimos comentando ya desde antes que empezase los entrenamientos, que chirriaba mucho que fuese el tercer portero, sobre todo por la ficha que tiene y porque llamaría la atención que el Racing activase eso como alternativa, teniendo a gente en su casa como Germán y habiendo firmado recientemente también otro portero para el juvenil y que en principio va a estar a caballo con el Escobedo y demás. Bueno, parece que la portería en el caso de Santander, y esto es histórico también, al igual que tenemos problemas para generar nueves, en la portería rara vez nos encontramos con esas dificultades. Con Iagoba hemos vivido de todo en Santander en los últimos años, y lo más surrealista sería que se acabase incorporando a los entrenamientos con el primer equipo. Pero tengo la sensación de que se empieza a bloquear un poquito la situación. También hay que decir que muchos equipos de Segunda Federación o equipos de Primera Federación de carácter más modesto que el nuestro empiezan justo los entrenamientos hoy. Entonces, bueno, por ahí todo se podría acelerar. Es evidente que va a salir. La duda que tengo es si va a ser con el Racing rescindiendo y diciendo, bueno, pues macho, yo no te puedo esperar más, rescindimos y ya te buscaré las habichuelas, o dando un margen porque Iagoba al final también necesita incorporarse a los entrenamientos, a la dinámica del club que sea, cuanto antes. Repasada esta lista, cuéntanos qué es lo que te ha llamado la atención del entrenamiento de hoy, quiénes han estado mejor, quiénes han estado peor, porque ya partidos a campo reducido, hoy habremos visto algún gol más que el gol que vimos la semana pasada en toda la semana de Pablo Torre.
Sí, hoy hemos visto varios goles, de hecho no me ha dado para contarlos porque hemos visto bastantes. Ciertamente a campo reducido se hace más fácil estos goles. También hemos visto a Pablo muy, muy bien, esas molestias físicas que tuvo la semana pasada, por si alguien se está preguntando qué tal estará Pablo, cómo irá de esas molestias, si le están dosificando la carga. Totalmente está entrenando con el equipo al completo, realizando el entrenamiento entero y sin ningún problema. Parece recuperado o parece haber pasado esas pequeñas molestias que tenía un Pablo que la verdad se está combinando bastante bien con Cedric, como ya lo he comentado en otros momentos, y la verdad es que Fernández Romo está colocando a Cedric y a Pablo con Soco y Bustos por bandas, digamos el ataque del año pasado y el presumiblemente ataque titular para esta campaña.
Esto apunta a ser, a salvo que llegue algo más, digamos, los mayores baluartes ofensivos que tenemos y probablemente los titulares, sí, sí.
Pues Fernández Romo parece que lo tiene también más o menos claro, o por lo menos quiere verle
en acción. ¿Con Soco en derecha y Bustos en izquierda siempre?
Sí, uh-huh. Sí, sí, sí. Hemos, bueno, Bustos ha cambiado de banda en algún momento. Bueno, los equipos iban cambiando bastante, porque ha habido campo reducido, ha habido luego otro partido con la portería a medio campo y otra parte con la portería ya un poco más lejos, ya prácticamente fútbol 11. Pero han sido tiempos más reducidos. En estos partidos hemos visto muchos cambios de equipo, pero de posiciones realmente muy pocos. Harper, que era el único que podíamos ver otros días en posiciones, digamos, que no son teóricamente las suyas, hoy no ha estado. Villapalos, en este caso, que se mueve entre pivote y central, ha actuado simplemente de central hoy. Y Mario Musi, que era otro de esos que bueno, usaba por una banda, por otra además, hoy ha estado de delantero centro, bueno, salvo excepción de en algunos momentos que ha estado de comodín, pero como decimos, siempre de delantero centro. Y no le hemos visto meter gol hoy a Musi, pero sí que le hemos visto intentarlo bastante. Y parece que es el perfil que a Fernández Romo le gusta, el de Musi, pero por el hecho simplemente físicamente. El hecho de bajar balones, de balón arriba del central en un momento dado del lateral, y le ha dado mucha importancia a Romo a esos momentos en los que Musi tiene que, en este caso Musi, dejar el balón de cara. Ha parado el partido, de hecho, en un momento para recalcar eso, esas dejadas de cara para abrir huecos del delantero. También le ha pedido eso a Carlos Castro, que también lo ha intentado con quizá menor acierto por su envergadura y porque le cubría, si no, Satrústegui y Bobadilla, que le sacan tres cuerpos y dos cabezas, pues se le hacía un poco más complicado a Carlos Castro, pero también lo ha intentado y también parece ser que por ahí lo tiene Carlos Castro, que es una de las tareas del 9, que otra cosa no, pero interiorizada tendrá la posición Carlos
Cedric
Castro.
Esto el año pasado ya en el tramo final lo hacía muy bien. La capacidad para aguantar de espaldas, para sujetar un poco ese balón y permitir salir a los compañeros en el tramo final. Esto fue, junto con el gol, evidentemente, en lo que más mejoró y lo que más me hizo a mí convencerme de que el futbolista, porque yo ya en febrero le detectaba cosas que no le detectaba en noviembre, lo que me hizo convencerme de que el futbolista estaba dando esos pasos. Luego, aparte, lo acompañó con goles, que eso es lo que trasciende, ¿no? Pero verdaderamente, Cedric también sabe hacer eso, ¿eh?
Uh-huh. Sí, Cedric también lo hemos visto en esa faceta, pero bueno, la verdad que Cedric también le gusta bastante ir al espacio, le gusta asociarse entre líneas.
Sí,
en
un partido a campo reducido, espacios, ¿no?
No, bueno, en los partidos de que también hemos podido ver partidos hasta prácticamente más de medio campo y lo que le hemos visto a lo largo de la semana, sí que se nota que quizás es un hombre más despacio.
Si tú fueses Mario Musi, ¿tendrías la sensación de que no cuenta contigo el técnico con las decisiones que está tomando, sacándote a ese campo 2, poniéndote de comodín, etcétera, etcétera?
Hombre, yo sin saber cómo lo que habrán hablado Fernández Romo y Musi, que eso ya quedará entre ellos dos y demás, yo viendo la situación en la que está Musi, lo que juega, cómo juega, por sensaciones yo no me vería, vamos, fuera del equipo totalmente. O sea,
bueno, además que ya hemos contado aquí que Víctor Alonso y Fernández Romo se lo trasladaron en aquella primera reunión, ¿no? Pero bueno, es que además luego estas cosas en un día de trabajo y demás, en el reparto de petos, en cómo se va a hacer, se notan. Y él tiene absolutamente toda la sensación de que no cuenta, motivo por el cual se está buscando esa salida. Vale, ¿cuánto ha durado el entrenamiento hoy, Fran? Entre
hora y cuarto, hora y 20, más o menos, no mucho más, un poco más de la hora, como suelen ser este tipo de entrenamientos. Si en caso de que no haya dobles sesiones, suelen variar por esos tiempos. Y bueno, eso hemos podido ver en el entrenamiento. Un apunte de lo de Mario Musi. Al final, quieras o no, además te tiene que afectar a ti y a la hora de poder demostrarle algo
claro.
A mí si te tengo que demostrar algo en un partido, hay tres partes, tres tiempos, solo juego uno, me pones de banda encima, me pones en una posición que no suelo jugar, y en los otros dos partidos me mandas al campo dos, pues seguramente en ese partido salga yo con menos ánimos que...
Imagínate que tú que estás aquí por segundo verano consecutivo y que quieres demostrar tu capacidad a los micros para cubrir la información del Racing, te digo, sí, Fran, muy bien, muy bien. Pero mira, vete y me traes un agua fresquita y cuando termines te sientas ahí al lado del control y escuchas atentamente.
Claro.
Bueno, la sensación esa de decir, joder, qué majo, ¿eh? Yo aquí currándomelo y él para las fotocopias y demás. Y es que eso en cualquier ámbito laboral se sabe. Cuando verdaderamente hay confianza y se cuenta contigo, y en el fútbol, los que hayáis jugado al fútbol, esos compañeros que teníais y no os ha tocado vivirlo en primera persona nunca, que estaban descartados, es que hasta los compañeros ven que están como en otro escalafón, ¿no? Y esto es absolutamente claro y meridiano. ¿Alguna cosa más con respecto al entrenamiento de hoy que te haya llamado la atención y que quieras destacar, o me vas un poquito a ese informe de los futbolistas?
Pues antes de ir con ese informe, simplemente destacar que Lucas Díaz ha hecho unos paradones que yo parecía, no sé, Lucas, nos hemos quedado, ha hecho un par de ellos de ir a un palo, dar el rechazo en un central, ir al otro palo, corregir y sacarla en la línea, volando además. Muy ágil, Lucas, la verdad. Y para mí, como ya para comenzar con este informe de jugadores, el mejor portero a día de hoy de la plantilla, el que más en forma está, yo creo, y para mí el que va a ser el titular, al menos en estos primeros...
Fíjate que lo que he visto es que a Barrera se le da muy bien el juego con los pies, ¿no? Esa es una de sus cualidades más destacadas, ¿no?
Sí, es verdad, sí. Y como curiosidad, tenemos tres porteros zurdos que no sé yo si Pablo Puente lo tendrá registrado, pero no creo que haya habido muchos antecedentes en
pues
el
nada, Pablo, que nos estará escuchando, le trasladamos la incógnita para que repase el histórico del Racing, número de veces en la historia que hemos tenido tres porteros zurdos en la primera plantilla. O en la primera plantilla dos de ellos, más el que pueda entrar del filial. Pues sí, yo también creo que a día de hoy el titular para mí sería Lucas, pero tengo dudas de si para el míster lo va a ser, porque el perfil de Parera se parece mucho al guardameta que en su día sonó y que finalmente no acabó haciéndose la operación del Cornellá, con lo cual, poquita envergadura, no sé si es un perfil de portero que le gusta, pero bueno, es que Lucas tiene bajo palos esos reflejos que puede tener un portero más menudo, ¿eh? Yo le he visto hacer muchas paradas de mérito este año, pero hay una en el partido frente al Tarazona que es auténticamente increíble, ¿eh? Un balón rechazado en la frontal, he hablado de ella ya en otros programas, un balón rechazado en la frontal del área que se queda ahí botando y que la engancha violentamente el rival a bote pronto para estallarla, eso coge portería, además se cuela por la escuadra y sin apenas metros para reaccionar y rodeado de futbolistas, se saca una mano cambiada hacia la escuadra más lejana que tenía, que yo en vivo y en directo desde la grada no me expliqué. Yo realmente estaba en el campo y digo, no sé cómo Lucas ha parado esta. No sé cómo la ha podido parar, la verdad. Y tiene esas cosas, Lucas. La verdad, creo que es un portero de mucho futuro, ya nos lo dijeron cuando llegó procedente de las categorías inferiores del Oviedo. Y bueno, quiero ver yo por dónde tira el míster, ¿eh? Porque el año pasado también teníamos esa incógnita, empezó jugando Iván y acabó jugando Lucas. No sé quién empezará jugando este año. Venga, más informe, Fran.
Pues en portería, bueno, eso. Lucas, para mí, sin duda, el portero titular sería a estas alturas. Germán, que bueno, no lo ha hecho mal, pero va a pasar a ser el portero del Rayo Cantabria. Y Mikel, que tiene ahí esa baza de juego con los pies, que por ahí igual van también encajando en el estilo de Romo, porque también sabemos que quiere juego desde atrás, quiere sacar el balón y demás con los centrales y... El portero pues podrá ayudar en ese aspecto, pero bueno, veremos lo que les dé para los primeros partidos en la portería. En los laterales derechos hemos tenido esta pretemporada a Ceballos y a Jorrín. Ceballos, sin duda, va a ser el lateral titular del Racing a día de hoy. No le he visto especialmente bien, también lo tengo que decir. Así como el año pasado, cuando empezaron Ceballos y Mantilla, a mí me gustaba más Ceballos, le veía mejor. Y por esa época igual tenía alguna duda más, pero bueno, sin duda va a ser el lateral titular. Y bueno, un Jorrín que pasará a ser del Rayo Cantabria si todo va según lo
esperado. Sí.
y Mantilla, en este caso, que será bueno, esa pieza que pueda hacer de lateral. Todo esto teniendo en cuenta que puede haber alguna salida, de las que ya hemos comentado, y que vendrá algún jugador más, que bueno, veremos a ver en qué posiciones llega y para complementar a quién. Pero bueno, a día de hoy, lo cierto es que es eso. Mantilla no le hemos podido ver, nada, con balón cero.
Bueno, sí, ya sabemos lo que hay,
pero
¿no?
Ya sabemos de lo que es capaz Mantilla, de lo que nos va a entregar y que va a estar siempre al 100%, así que por ahí cero dudas.
Centrales, venga.
Centrales. Tres nuevos, como son Paul Moreno, Bobadilla y Satrústegui, y Juan complementando. He metido aquí en centrales a Villapalos también, porque me encaja más que pueda participar en esa dupla de centrales. Paul Moreno para mí es el líder, el que ha destacado más de estos fichajes y entre todos los centrales, de hecho. Juan, me ha gustado mucho. Mucho, mucho. Sobre todo últimamente, estos dos, tres últimos entrenamientos que hemos visto ya más partido, más situación de juego, más balón, además a campo reducido, que bueno, al final,
bueno, ahí, claro,
para ver mejorar los centrales.
Bueno,
y
a campo reducido, Juan.
Sí, sí. No tiene miramientos. Juan, muy bien esta pretemporada también. Veremos a ver qué pasa con él, si está a las órdenes de Fernández Romo o a caballo entre ambos equipos. Bobadilla, bueno, lo que he comentado, un central muy duro, muy duro, muy de perfil de bueno, de segunda B al final, esta división, que o pasa el jugador o pasa el balón, pues parece que Bobadilla es de esa escuela. Satrústegui, que también es zurdo, para mí ahora mismo sería el central junto a Paul Moreno en esa pareja, además que se complementan bien por el tema de que Paul Moreno es diestro y actúa por la derecha, Satrústegui por la izquierda.
Sí.
Por ese flanco me parece que va a estar el bueno de Neco Satrústegui. Y bueno, no me ha disgustado tampoco en esta primera toma de contacto.
No,
sobre
que
todo con balón.
Eso es, que tiene buen
sí,
pie, ¿no?
Sí, sí, sí. Muy bien para sacar el balón. Esas diagonales que son tan características de ese central zurdo a la banda derecha. Y para mí, Paul Moreno y Satrústegui con galones para poder comenzar siendo los centrales titulares del Racing.
Uh-huh. Lateral zurdo.
Lateral zurdo, tenemos a Isma, que para mí sin duda va a ser el lateral titular. No hay dudas tampoco del rendimiento que pueda dar Isma. Y también uno de los baluartes de este vestuario, uno de los líderes, junto al propio Íñigo. También en lateral izquierdo hemos tenido a Simón esta pretemporada.
¿Qué tal?
Yo te digo que viendo cómo va a ir el mercado, no sé si llegará algún lateral. Y viendo los centrales que tenemos, que es Satrústegui, que como mucho puede hacer de lateral izquierdo, pero no le veo yo con esa velocidad y ese reprise para estar en lateral.
Ya nos dijo nuestro compañero que lo de Satrústegui y lateral, un poco, porque hay que poner una segunda posición, una posición secundaria en el perfil. Si
sí,
no.
Un poco como Mikel Santamaría cuando jugó de
sí,
lateral.
Sí, 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 sí.
Que también, bueno, le
espero
faltaba...
Espero que mejor que Mikel, porque ya saben quienes me conocen que con Mikel me desesperaba, ¿eh?
A ver, tú no y todo el mundo.
No metía una diagonal dentro del campo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Defensivamente tenía partidos mejores, pero joder, uf. En fin.
Y
Yorca, Mikel, Santamaría, ¿no? Fue aquella dupla en la
sí,
zaga.
Sí, Samuel Yorca.
Virgen Santa.
Sí, sí, sí. El Simón, que para mí, como comentaba, va a ser, yo creo que a día de hoy, el único hombre que se quede en el primer equipo. Yo me la juego y digo que Simón se va a quedar en el primer equipo. Uh-huh. Porque, bueno, en el filial han fichado a Iván Alonso, que puede hacer las veces de lateral en el Rayo Cantabria perfectamente, en segunda refez, y quizás Simón sea el hombre que complemente a Isma, porque también he de decir que le he visto muy bien, mucho mejor que lo que le vimos la temporada pasada, bastante más fuerte sobre todo, porque se ha emparejado bastante con Soco, y muy bien aguantándole en cuerpo a Soco, quitándole el balón por fuerza, y Soco no es alguien que se la quites fácil,
uh-huh.
Y menos por fuerza bruta. Simón bastante bien esta pretemporada de canterano, que veremos a ver si se queda en el Rayo Cantabria.
Bueno, ahí viene tu apuesta, o sea, es el
está.
Que crees que se va a quedar.
Para mí solamente Simón se va a quedar.
Salvo que encuentren algo en el mercado, ¿no?
Salvo que llegue algún lateral izquierdo, y ahí ya pues no habría viabilidad.
Venga, doble pivote.
Íñigo, Fausto y Sergio Marcos, les he puesto aquí como posibles hombres del pivote. También Martín Solar podría entrar por ahí, pero no le puedo, tampoco le podemos valorar mucho a Martín porque le hemos visto solamente hoy. Es el sábado también un entrenamiento un poco más físico, además. Para mí, Íñigo, sin duda. Hoy ha hecho una jugada Íñigo, que se me ha olvidado comentártela, por cierto. Desde el entre los centrales ha salido y ha llegado y ha puesto un balón en profundidad a banda derecha, pero en profundidad solo contra el portero, vamos, no, uh-huh. Y se ha ido de tres o cuatro hombres que tenía,
sí,
en el medio.
Por potencia, por zancada.
Todo, ¿no?, lo que le pasaba se lo llevaba.
Yo creo que el Racing no puede renunciar a Íñigo. Yo el otro día tenía el debate con algún oyente que mandaba WhatsApps. Es que Íñigo para mí es el que parte con un puesto. Y a ver Sergio y Fausto quién se lo gana. Es que yo, a ver si a Guillermo le entra por el ojo, porque a mí que me parece que es muy difícil mejorar lo que nos da Íñigo en medio campo. Lo que pasa es que, como decía aquel oyente el otro día, nadie es profeta en su tierra. Nos cuesta valorar muchísimo más lo que tenemos en casa que lo que tenemos fuera. O que lo que viene de fuera, mejor dicho. Para mí Íñigo, con lo que ha demostrado el año pasado, para mí ha sido el mejor jugador del Racing la pasada temporada. Tiene que ser titular y uno de los capitanes.
Sí, sí, sin duda.
A mi juicio, ¿eh? Opinión personal. ¿Y el resto?
Luego,
aquí en medio campo puedes decir Fausto Villapalos para el perfil defensivo, Sergio Íñigo para el perfil más tal, o Fausto Íñigo para el perfil más defensivo y Sergio y Martín para el perfil más ofensivo, ¿no? En función de Villapalos. Pero fíjate que yo no tengo claro ni que Villapalos ni que Martín vayan a continuar. Con lo cual, ahí creo que ahora mismo tenemos claro que hay tres para dos puestos. Cuéntanos, Fausto y Sergio, ¿qué tal?
Yo veo a Fausto mejor que a Sergio, bastante mejor. Fausto yo creo que va a tener un puesto también en el centro del campo, y si no lo tiene, va a ser principalmente por Íñigo, porque tienen un perfil bastante similar. Tienen ese corte defensivo que bueno, quizá pueda venir bien para liberar a ese media punta en el caso de que sea Pablo Torre o bueno, que entrase el...
Hombre, si juntas dos perfiles defensivos, pero uno con capacidad para filtrar pases y otro con capacidad para llegar, tienes un doble pivote que, aunque sea más conservador, puede dar buen resultado, poniéndonos en una hipotética situación de un Fausto Íñigo.
Sí, sí, yo por ahí, de hecho, me quedaría con Fausto Íñigo para este doble pivote, porque pese a que ambos sean de corte defensivo, trabajen bien, sean mediocentros defensivos puramente, tienen un manejo de balón que muchos mediocentros defensivos envidiarían. Íñigo,
y algún ofensivo.
Sí, algún ofensivo también, como yo, por ejemplo. Uh-huh. Fausto mueve muy bien el balón, tiene muy claro que el juego tiene que ir dinámico. Nada más recoge el balón en un lado, levanta la cabeza al otro lado, levanta
un centrocampista de pocos
sí,
toques.
Sí, sí. Uh-huh. Un centrocampista de los de toda la vida y que al final son efectivos.
Sí, sí,
y
sí.
Para mí, bastante mejor que Sergio Marcos, que ha estado más irregular.
Pero
más,
que tiene esa calidad, ¿no?
Tiene esos destellos, ese pase al hueco que te puedo poner en un momento dado a la espalda, entre centrales. Pero yo creo que por aquí van a ser el doble pivote. De momento, Íñigo y Fausto les veo por delante.
Venga, bandas. Empezamos por la izquierda.
Por la izquierda metemos a Bustos por la izquierda y metemos, por ejemplo, a Saúl de los canteranos. Saúl no ha hecho mala pretemporada tampoco. Ya por fin una pretemporada completa. El año pasado no la pudo realizar al 100%. No tiene esa punta de velocidad que es bastante eficaz en para un extremo, pero yo creo que todavía le falta algo. Junto a Mateo también, que le pondremos por la otra banda, les falta algo todavía para poder ser el primer equipo.
Con Camus, cuando llegue Marco el jueves, igual Gandarillas y Saúl vuelven al filial, aunque me consta que Saúl la idea es que pueda ir a entrenando asiduamente con el primer equipo. Pero bueno, ya veremos. Porque esto fue más bien una petición, por no decir una exigencia, de Saúl y su repre para renovar con el Racing. Vale, banda derecha, bueno, está claro que Bustos titular, sí, y que a buen nivel, asociándose bien. Bueno,
del rendimiento de Bustos no te puedo decir nada porque ya sabemos
en
todos,
la línea,
ya sabemos todos lo que hay.
A ver si nos da la versión del primera parte del campeonato, porque en la última es verdad que ya llegó más justo. Yo creo que también midiéndose mucho porque sabía que no había mucho que rascar. En la derecha tenemos a Harper y a Soco, ¿no?
Bueno, he puesto a Harper en los dos sitios, en la derecha y arriba, pero a Soco le he visto muy bien también en esos puntos de la temporada del año pasado. En los que
¿qué tal se asocia? ¿Qué tal se entiende con los compañeros? Hoy que había partido a campo reducido, ¿qué tal le has visto?
Muy bien se asocia porque grita mucho y para pedir el balón le suelen hacer caso porque te pega un grito que lo oyen hasta en el campo 3. Uh-huh. Y por ahí siempre dispuesto a recibir el balón, además. Siempre quiere el balón. Todas las jugadas quieren que pase por él. Se abre a banda, se mete donde sea que esté el hueco, pero él quiere el balón, quiere encarar, quiere uno contra uno, quiere desequilibrar, y al final es un jugador para mí vital en este en esta campaña, porque es un jugador que no tenemos demasiado de ese perfil de jugador de banda eléctrico, porque Bustos...
Para ti sería el titular ahora mismo.
Para mí, sin duda.
¿Y Harper?
Y Harper, bueno, lo que le hemos visto con destellos, con esos ápices de calidad que tiene, que sabemos que tiene, pero todavía lejos de su rendimiento de su rendimiento al 100% que puede dar, y más cuando hemos sabido, bueno, su ausencia en el día de hoy, que se debe a algún que otro problema, no sabemos...
Esperemos que sea alguna cosilla muscular y nada relacionado con ese tobillo y demás. Media punta para Pablo Torre, ¿no?
Media punta he puesto aquí a Pablo Torre y a Bustillo. Y Bustillo... No creo que esté en el primer equipo, supongo que ficharán un media punta para complementar a Pablo, pero a mí no me disgustaría en absoluto. O sea, Bustillo es un perfil de jugador también muy tipo Pablo Torre, de cambiar, controlar el balón rápido, muy buen control de balón, muy buen toque, muy buen paso de espacio, mucha combinación entre huecos.
No, la verdad que el año pasado con el trope ha sido una de las sorpresas positivas de la tercera, sin duda.
Sí, sí, yo he de decir que no le he visto demasiado con el trope, pero me parece que en tercera refer, o sea, vamos, de los mejores jugadores de la categoría, por
sin
lo que
duda,
he visto yo el
duda,
año pasado.
Sin duda,
y bueno, veremos a ver en el Rayo Cantabria cómo desempeña su papel, que también me parece que,
un margen
que va a ser
que,
importante.
A que Guillermo se pueda aprender de alguno de estos futbolistas, porque
sí,
sobre
sí,
el papel nos
duda.
Cuentan que podría ser. Bueno, a ver, tampoco veo quedándose en la primera plantilla porque le ibas a tener muchos minutos sin jugar y Bustillo es uno de estos jugadores jóvenes que viene en claro avance, progresión y ahora lo que necesita es seguir jugando para seguir creciendo. Pero vamos, que si sigue a este ritmo tiene hueco en el primer equipo, alguna cita este año y el que viene sin duda. Delantera.
Vamos con la delantera. Cedric, ya sabemos, el goleador del año pasado, una apuesta segura.
Lo de Bustos con Cedric, sí.
Carlos Castro, que le hemos tenido su presentación, todavía con alguna duda, todavía con ese pequeño punto de confianza quizá que le falte cuando ya empiece a meter en algún partiduco de pretemporada, que empiece a tener sensaciones el buenas, yo creo que va a ir incrementando su rendimiento y a ver si llega al top, a sus años buenos y nos da una buena campaña. Por ahí Castro también es un hombre que nos puede ofrecer bastante, aunque no creo que parta como titular, al menos en principio. Y bueno, ya para finalizar, Mario Musi, que bueno, está ahí a ver si sale del club o no. No sabemos qué va a hacer, pero bueno, lo cierto es que eso, la pretemporada, lo que hemos comentado. Una pretemporada difícil para él, sobre todo, a su edad más todavía, verse en esa situación no creo que sea bien para él, para ya no a la hora de anímicamente poder salir a otro club, sino para demostrar aquí, si él quiere demostrar realmente aquí que es válido para el primer equipo y que quiere jugar, bastante difícil lo veo con las situaciones que se están dando, pero bueno, lo cierto es que es jugador del primer equipo a todos los efectos de momento y hasta que no se confirme su salida lo será.
¿Para ti tendría hueco? Sinceramente, ¿eh?
No.
No.
No. Para mí no.
No, no tiene, a tu juicio, el nivel necesario.
No creo que tenga el nivel necesario y tampoco creo que le merezca la pena a él ya como jugador, ya pensando en él, quedarse en el Racing para disputar los minutos que pueda disputar, que no creo que sean más de 100, 200 en todo el año, con la competencia que hay.
¿Tú si fueses él, te irías al Rayo o te marcharías?
Ahí ya es más complicado, porque ahí ya depende de la situación personal de cada uno, de las ofertas que tengas también.
¿Tú si fueses él y tuvieses ya el año pasado primer equipo y tuvieses mandado cedido al Portugalete, metes 7 goles, vuelves y te vuelven a decir que te tienes que quedar en el filial, ¿tú qué harías?
Ya, sí.
Claro.
Viéndolo
es que,
así. No,
hay que tener todo esto en contexto, sí, claro. Sí, claro. Sí. Yo te digo, si fueses él, habiendo vivido pues lo que vivió él, un contrato de 2 años de primer equipo, el primer año cedido al Portugalete, en donde mete los goles, y el segundo año, pues no.
Seguramente me iría por el hecho de eso, de haber metido 7 goles en segunda división B, en el mismo
grupo. No hay
grupo
delantero sub-23 con estas cifras, ¿eh?
Mismo grupo
esto,
que el
esto es un ejercicio que podéis hacer cualquiera, ponéis en un buscador de goles y demás, y encontráis. No llenamos los dedos de una mano de los delanteros de esa edad, que sub-23, que han marcado 6-7 goles en la temporada pasada, ¿eh? Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Probablemente no vaya a tener la importancia ni los minutos que necesita y yo, si fuese él, también pondría rumbo a otro sitio porque, además, claro, estas cifras y este año pues le ha valido una visibilidad en el mercado y una serie de propuestas.
Vale, pues fantástico el análisis, Fran. Yo creo que está muy bien que tras una semana de pretemporada, igual lo hacemos esto semanalmente, podamos ir contando a los oyentes la evolución. Nos quedamos un poco con la idea de todo lo que nos has contado y a ver dentro de una semana, ya con Javi del Río aquí, pues qué puedes trasladarle a los oyentes sobre esa evolución de los futbolistas. Seguimos avanzando en el programa, venga, que tenemos que ir con muchas más cosas. Hoy el Rayo Cantabria ponía en marcha su pretemporada, mañana lo hará ya trabajando sobre el terreno de juego, con esos test de antígenos, con esas pruebas físicas, todos negativos, nos ha trasladado Víctor Diego, todo en perfecto orden de revista, con absoluta normalidad, salvo por una cuestión, que es la que os contaba yo el viernes en redes sociales, en mi cuenta de Twitter, que es que Javi Melchor, quien iba a ser, y que el club tenía absolutamente cerrado con él, el entrenador de porteros para esta próxima temporada en el Rayo. Ya sabéis que hubo una reestructuración del cuerpo técnico, parte del cuerpo técnico se fue con Mario al Escobedo, pero Javi ya había hablado con César y con Gonzalo para seguir siendo el entrenador de porteros del Rayo. Bueno, pues a Javi le ha llegado una oferta de este nuevo Badajoz y le trasladó el jueves al club que se marchaba. Cuando digo que le trasladó al club el jueves que se marchaba, es que no dio lugar ni a la posibilidad de me ofrecen esto, ¿qué me ofrecéis vosotros?, ¿no? Él entendía, yo estuve charlando con él el otro día y me explicaba que entendía que deportivamente, sobre todo deportivamente, no se iba tanto a lo económico, aunque también ha tenido incidencia, pero entendía que deportivamente primera federación como el Badajoz para él era la oportunidad de su vida. También asumía que por delante suyo tiene a Dorron, que es un pedazo de entrenador y que cree que va a tener mucho recorrido en el Racing y en el primer equipo y que no veía ese recorrido para él con Dorron por delante y que ha tomado esta decisión, que entendía y asumía que puede haber mosqueo en el Racing, como me consta que lo hay, pero que él a veces en esta vida hay que tomar este tipo de decisiones y que él tenía claro que era el momento de coger ese tren. Claro, esto para el Rayo ha sido un problema absoluto porque se estaba centrando el Rayo ya en esos dos futbolistas que os cuento que le quedan para reforzar el equipo y bueno, pues mañana va a tener que empezar la pretemporada con Chus Aguirre como entrenador de porteros provisional. En principio va a estar ahí trabajando, pero las obligaciones laborales de Chus hacen muy complicado que se pueda hacer cargo de la base y del filial, como era la idea en el club. Va a ser, de momento, Chus Aguirre. Pero yo os puedo contar que lo que yo sé es que el Racing ya está trabajando en un portero para el Rayo. Y además un portero, no puedo contar muchas más cosas, pero un portero, me cuentan, que ha sido referencia para el club, que podría hacer esa buena labor de entrenar y también ser un reflejo para los chavales de la base y que está ahora mismo pues trabajando en ello. Se maneja este perfil ya pensando en el medio plazo, incluso que pueda ser un entrenador que pueda estar en la base, que pueda estar en el filial y que pueda tener un recorrido hasta llegar al primer equipo. De hecho, si no se hace ahora, creo que esta operación se va a acabar haciendo tarde o temprano. Y si no es este, será otro portero de otras características, otro entrenador de porteros que pueda venir a echar un cable a Chus, al Rayo y poder ir trabajando. Pero lo que yo os cuento hoy es que hay un perfil muy ilusionante y que si se cierra va a gustar muchísimo, muchísimo, para el Rayo Cantabria. Eso es todo lo que os puedo contar a esta hora de la tarde y en este día. No obstante, en cuanto se formalice, si es que se formaliza la operación, aquí os lo contaremos. De momento, queríamos aclarar esta información con Javi Melchor y con el club, porque da la sensación en redes sociales que si tú entras al perfil de Javi Melchor, hoy tengo que decir adiós al Racing, me duele y demás. Javi no concreta, yo se lo comenté, digo, es que no da la sensación de que te han largado. O sea, es que tú lees tu comunicado en redes y parece que el que le ha dado boleto es el Racing. No, a mí lo que me cuentan es que, y de hecho me lo han confirmado las dos partes, es que es Javi el que toma la decisión de marcharse y deja pues con una mano delante y otra detrás al Rayo. Ojo, entiendo ambas partes. El mosqueo del Rayo, lo he dicho al comienzo del programa, y que Javi pues considere que no puede dejar escapar esta oportunidad. Ya digo, no ha dado margen ni a que le puedan hacer una contraoferta para intentar que se quedase en el club. Eso en cuanto al filial, que mañana pues veréis comenzará a entrenar con Chus Aguirre al cargo de los guardametas. Más noticias que nos deja la jornada, Fran.
Pues también, bueno, simplemente comentar Sergio Mollita, que es un jugador que venía sonando este verano y, bueno, y sobre todo el verano pasado para el Racing, ha fichado ya y ha fichado por el UCAM Murcia. Al final jugará en UCAM el bueno de Sergio Mollita, que tras estar en Mallorca y tener unas temporadas de cesiones y alguna que otra duda, parece que va a estar en el UCAM. También hemos tenido un comunicado del Racing este fin de semana sobre el campus de verano, que parece que ser que llega a su ecuador. Arrancó el pasado 28 de junio y concluirá el próximo 13 de agosto. Esta tercera semana contó el campus con 171 participantes, 171 niños que solemos ver ahí viendo el entrenamiento del Racing y demás, que lo viven más que si fuese un partido de UEFA casi. Y simplemente también mencionar que el periodo de inscripción todavía sigue abierto para este campus de verano, dependiendo de las semanas. Los precios oscilan entre 99 euros y 129, en el caso de que quieras toda la ropa del club de Puma. Por cierto, muy bonitas las equipaciones de los niños, los que le dan los niños, que son distintas que con las que entrena el propio Racing, y son muy bonitas, así con el logo de Aldro en verde, con las mangas blancas. Muy chulas, muy chulas. Que además se la pueden llevar para su casa después de ese campus, y bueno, que pueden registrarse desde la página web oficial del Racing, realracingclub.es, el correo electrónico fundacion@realracingclub.es o el número de teléfono 627-332-047.
Bueno, 2.750 abonados tras estas dos primeras semanas de campaña de abonos. Esto ya os lo habíamos comentado, porque se ha comentado incluso en la rueda de prensa de presentación de Carlos Castro. Y bueno, he visto, Frank, que se hizo finalmente lo que nos adelantaste de Pau Miguelez al Hércules.
Sí, así es.
Finalmente se marcha Pau al Hércules y bueno, aquí queda un poco también constancia de lo que contamos en su día, de que hubo negociaciones entre Racing y Pau. Pau Racing. De hecho, si quieres recordarlo así muy fugazmente, que llevamos muy mal de tiempo, pues puedes hacerlo, por poner un poquito, ahora que se ha formalizado ya la llegada de Pau al conjunto alicantino, poner sobre la mesa lo que sabemos ha trascendido este verano, siempre según el entorno de Pau.
Sí, así es. El pasado día 9 de julio, si mal no recuerdo, hablábamos sobre este tema, bueno, tras charlar con el entorno del jugador, que bueno, nos aseguraban que el Racing hizo una primera oferta por Paulino. Paulino hizo una contraoferta a esa oferta. Esa propuesta se aceptó desde el club. Iba todo bien, todo según lo previsto, para que Paulino fuese jugador del primer equipo. Recordamos, una oferta para formar parte del primer equipo. Ni Rayo Cantabria, ni Escobet, nada. Primer equipo. Y que a los dos días, sin Paulino saber por qué, sin tener más razones, el club decidió finalizar las negociaciones, romper con ese acuerdo que habían aceptado previamente desde el propio club de Paulino. Y bueno, lo cierto es que recala en el Hércules Paulino tras verse frustrado su fichaje por el Racing, que realmente, según nos consta, era su principal intención, su objetivo número uno, el Racing. Y bueno, ahí lo dejamos encima
bueno,
de la mesa.
Esa información que os veníamos contando y que, bueno, siempre poniendo el matiz que es lo que nos cuentan desde el entorno de Pau. Y bueno, desde el club, de momento no sabe, no contesta al respecto. Pau es un jugador que se ha valorado y ya está. No nos trasladan nada más que esto. Pero bueno, aquí estamos para contar todas las cosas. Lo que nos cuentan unos y lo que nos cuentan otros. ¿Alguna cosita más, Fran? ¿O vamos ya con los WhatsApps de los oyentes?
Vamos a ver con los WhatsApps, ¿no?
Vamos a ver qué nos dicen hoy nuestros arqueros y arqueras. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimos WhatsApps. Se ve que esto del informe ha gustado, Fran. Así que yo creo que semanalmente vamos a ir actualizando un poco cómo va avanzando la pretemporada y las sensaciones que nos trasladan los nuestros. Nos dice este oyente, sería conveniente que nos informaras dónde conseguir las entradas para el partido de este miércoles en Galizano, Racing Amorebieta. El Racing mañana lo publicará también si se va a poder seguir por YouTube, que yo creo que sí se va a poder, y un poco los protocolos para hacerse con esas entradas, que ya decimos va a ser un aforo reducido. Nos dice este oyente, Carlos Castro, da toda la impresión de que va a ser un cero de la izquierda deportivamente, hablándolo de libro y con pintas de acabar siendo hasta el polémico y tocapelotas del vestuario. Bueno, a ver, puede ser que no dé rendimiento sobre el terreno de juego, pero no sé si va a acabar siendo eso otro que dicen, lo desconozco. Ojalá te equivoques en ambas cosas, ¿por qué no? Dice, hola, buenas tardes, ¿podrías decir a los jugadores del Rayo que han comenzado la... ¿Podríais decir los jugadores del Rayo que han comenzado la pretemporada? Gracias por anticipado. Bueno, nos consta que el club iba a sacar un comunicado haciendo un repaso de los jugadores del Rayo que arrancan la pretemporada. Hoy solo ha habido pruebas médicas, mañana
os apuntáis de deberes, Fran, trasladarle a los oyentes un listado de todos los integrantes de esa plantilla del Rayo. Nos dice este oyente, yo ficharía un lateral que pueda jugar por ambas bandas con preferencia por izquierda, un eje organizador tipo Ricky y un extremo derecho deficiente. Bueno, entiendo que esto es un error. Deficiente al nivel que acabó la temporada, puede ser clave. Y no ficharía otro delantero más. Cedric. No sé en qué parte. Cedric. Vale, Cedric, al nivel que acabó la temporada, puede ser clave y no ficharía otro delantero más. Dice, en campaña veraniega seremos sobre 8.000 socios y si empezamos arriba en la tabla, en la campaña de invierno podemos acercarnos a los 10.000. Veo que este sol con la lluvia de los anteriores días ha vuelto a brotar el optimismo entre el racinguista. Hola amigos, ¿sabéis algo más de quién dará los partidos de Primera Federación? Cada vez suena más fuerte Footer, si no me gusta. Además están dando mucho bombo a la categoría por su página web. Lo desconocemos. Sabemos lo de la Comisión Nacional de la Competencia, que ha instado a que la Federación le dé una vuelta a esas condiciones de venta de derechos, porque la Federación consultó a la Comisión sobre los peros y en una de las revisiones le ha invitado a que dé una vuelta, porque hay algunas cosas que trascienden a lo que es un contrato de derechos audiovisuales. O sea, lo que se ha comentado en su día, y hemos contado aquí lo que publicaba nuestro compañero de Fútbol Fantasy, desconocemos si es así o no, es que Mediaset está bien posicionada. A mí no me extraña que pueda estar bien posicionada, pero es muy pronto, o sea, vamos a saberlo, por lo menos yo diría que a lo largo de la primera semana de agosto, como pronto. Dice, además, para el partido el miércoles en Galizano, dado que poco o nada de público puede entrar, ¿se emitirá en algún lugar, sea YouTube del Racing o algo similar? Gracias. Pues está el club trabajando en ello y mañana habrá comunicado al respecto. Dice este, en otros sitios no sé cómo funcionará, pero aquí las campañas de las peñas acaban de empezar, por lo que dudo que en esos 2.750 estén incluidos muchos peñistas, que por otro lado es un buen número, pero que no dice mucho. La clave es saber cuántos de esos son nuevas altas. Esto, Fran, era algo que me trasladaba, pero los mínimos. A estas alturas, nuevas altas hay poquísimas. Absolutamente casi todo van a ser renovaciones. Las nuevas altas son un poquito más adelante. Nos dice este. Hola chicos, sobre el tema de los campos de sport, ¿hay alguna hoja de ruta para la remodelación del estadio? ¿Cómo empezar por acondicionar los asientos, luego seguir con la iluminación? ¿O todavía siguen con el tira y afloja del ayuntamiento como excusa para no hacer nada? No hay ninguna novedad y yo no espero ningún trabajo más allá de los puramente necesarios. Esa puerta que se cayó, esos focos que se vinieron abajo y poco más. Hola Arker, saludos Franco. Saludos Chus, Franco, ya tienes
sí, ya es de
Anco. Dice, Carlos Castro se va a comer lo mismo que de donde viene. Espero que no se cierre la delantera, pero me da a mí que así será. No aprendemos con la delantera, la misma cantinera que de siempre, no dan una. 2.700 abonos y Castalia 11.000. Bueno, por cierto, he dicho antes que tiene más. No, tiene menos capacidad que el Sardinero. Tienen unos 16.000 en Castalia, no 22.000, dice. 2.700 abonos y Castalia. Y por cierto, con Carlos Castro he tirado de memoria y evidentemente por esto me apunto todas las cosas, porque mi memoria me traiciona. 5 millones, no. 1 millón entre fijos y variables. 500.000 fijos más los variables. Se fue la operación de venta del Carlos Castro del Sporting al Mallorca a 1 millón aproximadamente. Dice, 2.700 abonos y Castalia 11.000. Bueno, no sé cuál será el trato a la afición allí, pero aquí muchos llevan para el trato que recibimos. Estos de Pitmas tienen que hacérselo mirar. La afición de un club de fútbol no es la clientela de una empresa de telefonía con los que te comunicas en un call center y con gente mal pagada. Estos todavía no han vivido una jornada de pitos y cánticos señalando a la dirección. Estoy convencido de que se dará el caso y sin tardar mucho, porque ya nos están tomando el pelo con lo del ascenso y con ese presupuesto y plantilla por el momento. Nos toman por tontos y la historia es que algunos los engañan como niños de jardín de infancia. Harper viene con lesiones, Carlos Castro igual, en fin, lo que digo, que nos toman por bolos y encima gente de arriba. Ahora lo defiendo todo. El gran Víctor Alonso es el que se ocupa de esos puestos de gol. Qué bien trabaja. Aquí todos van a la calle menos este señor. ¿Qué les dará a don Alfredo y al colega de don Alfredo? Bueno, pues ahí queda tu opinión, con respecto a la plantilla y el número de socios. Yo no me atrevo a tanto. Quiero ver esta plantilla, cómo se desempeña. Muchas felicidades al Junco de Liérganes. Sigue siendo indudablemente el número uno dentro y fuera de la bolera. Alguno tendría que aprender. Una duda. En la bola que se queda de la semifinal se te vio un poco disconforme. Para ti no era queda. Un saludo. Bueno, entiendo que esto es para nuestros compañeros de Iván Bolos.
Para Óscar, hombre. Para Óscar, para luego.
O para Óscar, claro. Mira, es verdad. Será para Óscar. Pues nos la guardamos. Dice, ¿sabéis si se va a transmitir el partido el miércoles Racing Amorebieta por el canal de YouTube en directo del Racing? Sería ideal para hacer abonados y seguir creciendo. El club debería considerarlo y hacerlo. Gracias, Aupa Racing. Bueno, si la imagen es buena, ¿no? Servirá para hacer crecer abonados. Si la imagen es muy mala, igual es contraproducente. Pero mañana el club va a emitir un comunicado en el que va a aclarar absolutamente todo. Ahora mismo están trabajando en ello y no os podemos contar más cosas. Dice, Simón tiene que ser miembro de la primera plantilla. Es imposible que tenga más mala suerte que las dos últimas campañas. Este va a ser su año.
nos dice este, ya tenemos un buen once. Lucas, Ceballos, Mantilla, Paul Moreno, Isma, Íñigo Tienza, Bustos, Torres, Soco, Cedric. Si fichamos un 9 top, sería la releche y eso que con un buen Cedric nos podría valer. Hay un buen once, estoy de acuerdo. Hay un once bastante competitivo. Dice este, sobre el papel titular era David Rodríguez y al final no teníamos nada. Jeje, así no descartaría otro delantero. Dice, ¿el entrenador de porteros va a traer uno que ilusiona muchísimo o el que más ilusiona de todos los porteros de la historia? ¿Va a traer uno que ilusiona muchísimo o el que más ilusiona de todos los porteros de la historia? Uno que ilusiona. No puedo decir más. No puedo decir más. O sea, no me tiréis de la lengua porque no voy a deciros más. Virgencita, Virgencita, esto es lo que pienso de Carlos Castro. Quitar el puesto a Cedric. ¿Estamos de broma? Fausto, Íñigo, titulares indiscutibles en el centro del campo. Si Íñigo no fuera titular, sería el primer disgusto de la temporada. Media punta dejaría a Pablo y Bustillo, jugando Busti en el Rayo y Racing. No busques fuera medianías que no sienten al club por mucho que te digan. En general no es cierto. Yo cuando se tocan el escudo o le besan, me parto de la risa. La ausencia de Javi como entrenador de porteros en el Rayo me parece intrascendente. A ver si esa noticia de un posible exportero del Racing para ese puesto se confirma. Ojalá, ojalá. A mí cuando me lo han trasladado, la verdad que me parece un nombre que va a aunar ilusión.
Coltorti, ¿no?
¿Eh?
Coltorti.
Fran, he dicho que no voy a decir nada de los nombres, pero no, no es Coltorti, no es Coltorti. En mi opinión, Sergio va a ser eje posicional, titular y mitad de partidos para Íñigo y mitad de para Fausto, en el otro medio ayudando arriba y abajo, a no ser que terminen comprometiéndose, que parece difícil al ser similares. Son similares, pero no son idénticos, ¿eh? Tienen cosas parecidas, pero ya veréis que Íñigo tiene mayor conducción, Fausto tiene un mejor golpeo, se pueden complementar. El mejor para entrenar a los porteros sería José Ceballos. Pues sí, sería un perfil que también sería muy ilusionante, por supuesto que sí. Dice, ojo, explosivas declaraciones de Víctor Diego hoy sobre la campaña de abonados. Con personajes más que amortizados y acartonados como él, no vamos a ningún lado. No vende un colín, es lo que hay. Bueno, a ver, que yo creo que tampoco daba para mucho esa pregunta. O sea, pues nos pasa este una captura. Dice, socios del Riva gratis, resto 10 euros. Una publicación del Ribamontana al Mar, el partido amistoso en el campo municipal de Barceñuela, tal, Racing a Morevieta. Socios, entrada gratuita, previa retirada del carnet. Bueno, pues mira, el Riva aprovecha para hacer un gancho y cerrar más socios. Pero también va a entrar en juego las limitaciones de aforo, ¿eh? A ver mañana el Racing que comunica. Dice, buenas tardes, como Castro juegue con el espíritu que tiene hablando, vamos daos. Ojalá me equivoque y será el máximo goleador y sea el máximo goleador de la plantilla y meta el gol del ascenso. Pero me da que va a ser que no. Feliz verano, yaupa Racing. Saludos desde Madrid, nos dice este. ¿Sabéis algo de Ricky? Parece que va a salir del Oviedo. Bueno, hay una información de nuestros compañeros del Confidencial Digital que hablan que Ricky podría salir de Oviedo. Pero desconozco a dónde. Yo creo que Ricky tiene mercado en segunda. Nos dice este, es Ceballos. No voy a decir nada. No empecéis con esto porque no lo voy a decir. Nos dice este, Grodas. No voy a decir nada. Nos dice este, Óscar González es conocido como el Junco. Y la pregunta era para el puesto que habéis dicho que le vais a entrevistar. Un saludo, vale, vale, nos lo apuntamos, que es que pensé que podía ser para nuestro compañero de Iván Bolos. De hecho, nada, una pausita y vamos llamando a Óscar para cerrar el programa con él y dar paso, fíjate qué presentación para nuestros compañeros de los Bolos, ¿eh? Dar paso a nuestros compañeros de Iván Bolos que van a estar con vosotros hasta las 6. Venga, una pausa y rematamos.
Arco FM 103.2.
Hermanos Gómez, único servicio técnico oficial en Cantabria de las marcas Ariston, Chafotó, Fleck, amplia gama en aerotermia, termos y calderas gas de condensación. Llámanos para la puesta en marcha gratuita y pregúntanos por las extensiones de garantía u opciones de teleasistencia. Para tener tu caldera en las mejores condiciones y mejores manos, Hermanos Gómez, 942 25 17 45 y Polígono Industrial de Trascueto, Nave 10, Revilla de Camargo.
La tradición del barrio pesquero tiene un referente desde hace más de 50 años en Los Peñucas.
Porque en el barrio pesquero...
El restaurante Los Peñucas mantiene vivo el sabor de la cocina marinera, con un trato personal, amable y familiar, y con pescados y mariscos para chuparse los dedos. Los Peñucas, desde 1960, el sabor y la tradición del barrio pesquero.
¡Oh, dulce Virgen del Carmen!
Eres de disfrutar el buen café. ¿Te gusta el picoteo, las tortillas que quitan el sentido? Acompañadas de un vermú o una caña, en un buen ambiente con música, Pasarola Santander es tu sitio. Pero si eres de terrazas geniales o de locales enormes en los que te sientes como en el salón de tu casa y no tengas problema de aparcar porque el sitio tiene aparcamiento, Pasarola Santander sigue siendo tu lugar. Pero no me creas a mí. Mejor pásate por la calle La Torre 117 en Monte y verás que lo de Pasarola Santander es más de lo que te cuento.
¿Buscas un plan diferente con amigos? ¿Te gustaría disfrutar con tu familia de una propuesta de ocio distinta? LudiQuest te pone a prueba con una sala de escape en la que el trabajo en equipo y los juegos artesanales serán protagonistas. Para todo tipo de públicos, para todas las edades. Tengas experiencia en las salas de escape o quieras iniciarte en ellas, en LudiQuest jugarás como nunca. LudiQuest, en Isaac Peral 15 Santander o ludiquest.com y también en Facebook e Instagram. Teléfono 644-212-912. LudiQuest, entra en el juego.
Bodegas Mazón, calidad y tradición. En Bodegas Mazón preparamos tu celebración. Bodegas Mazón, los jueves jazz en vivo. En Bodegas Mazón, manteniendo el sabor de Puerto Chico. Bodegas Mazón, Hernán Cortés 57.
Arco FM 103.2.